en los cuales muchos de sus líderes planteaban la necesidad de la unidad de las colonias. Bolívar, San Martín, qué sé yo, Artigas. Realmente parecía que en ese momento había muchos que pensaban en la necesidad de la unidad de las colonias. Sin embargo, eso no fue posible. La primera creo que fue en 1804, después acá nuestros profesores de historia podrán sacarnos las dudas en Haití. Pero después hubo movimiento en Bolivia, Argentina, Colombia, y no se pudo pensar seriamente en unificar todo ese proceso y confluir en una patria grande. Es más, si analizamos las grandes unidades en las que estaban divididas las colonias, ni siquiera se pudieron mantener esas unidades. El virreinato del Río de la Plata dio origen a Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, lo que era Nueva Granada, me parece, Colombia, Venezuela, Ecuador. ¿Qué pasó en ese momento que la unidad no cuajó? En el proceso histórico, en distintos momentos de la historia, fueron dándose situaciones similares. Momentos históricos en los que gobiernos en los distintos países se daban gobiernos similares. Entre las dos guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, Velasco Alvarado, Perón, Getúlio Vargas, y tampoco. En los 70, todo lo que fue la insurgencia, la lucha armada, los movimientos revolucionarios, Salvador Allende en Chile, Cámpora en la Argentina, una serie de gobiernos que planteaban una transformación social, movimientos muy importantes, y eso no cuajó. Hoy, en nuestro continente, parece darse una situación similar. Con el gobierno, con Cuba defendiendo su revolución, gobiernos en América Latina que plantean claramente que la opción es la transformación social, el socialismo. Podemos pensar en Venezuela, Ecuador, Bolivia, con gobiernos progresistas que buscan o proponen o postulan transformaciones y redistribución en favor de los que menos tienen, pareciera que se fueran dando pasos importantes en relación a esa unidad latinoamericana, en relación a la patria grande. Sin embargo, hoy la coyuntura nos muestra que estamos en un punto de tironeo, algunos retrocesos, algunos avances. UNASUR, la CELAC. ¿Qué pasa con la UNASUR? ¿Qué rol juega la UNASUR hace 5 o 6 años? ¿Qué rol juega hoy en Venezuela? Hoy es un momento de mucho debate y es un momento en donde habría que discutir y pensar cuáles son las tareas, qué es lo que necesitamos para que no nos vuelva a pasar aquello de que nos pasó en la historia, de que la unidad nunca pudo cuajar, que esa unidad latinoamericana, esa patria grande al sur del río Bravo, realmente cuaje y permita el desarrollo y el crecimiento de nuestros pueblos. Construir una sociedad en donde todos y cada uno tengan un lugar. Ese parece ser el debate. De eso va hoy, en este aniversario del 25 de mayo, compañeros de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Buenos días, en Compañeros de clase, estamos en el aire, programa del sábado 24 de mayo.
Sábado, porque yo siempre digo domingo.
Para mí es sábado. 25. Para mí es sábado, mañana domingo 25 vamos a ver de dónde sacamos el locro. ¿Cómo va?
Bien. Acá un poquito...
resfriadito.
Sí, cascado. Si alguno encuentra mi voz por ahí, algún oyente que me la mande.
Bueno, ya vamos a ver. ¿Qué tal, Seifer? Buen día.
Buen día, el renovado placer de estar con ustedes.
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Bien, por suerte, sí.
¿Lo trajo el sol?
Sí, yo traje a alguien.
Bueno.
Traje el sol también.
Ay, bueno. Buen día a la gente de las noticias. ¿Cómo les va, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Gonzalo.
¿Cómo les va a todos?
Hola, ¿cómo te va?
Bien, acá estamos. Bueno, ¿con qué arrancamos hoy?
Y
ya pasó la editorial, ¿no? A ver.
Sí, tenemos algunas entrevistas grabadas con Modesto Guerrero y con Atilio Borón en relación a este tema de la unidad latinoamericana, las revoluciones, los movimientos independentistas, tomando como antecedente la fecha, usando las efemérides, ver, bueno, qué pasa ahora, donde hay una serie de gobiernos progresistas, de izquierda, y una serie de movimientos en América Latina. ¿Qué pasa con la tan mentada Latinoamérica Unida, Patria Grande? ¿Avanzamos, no avanzamos? ¿Cuáles son las tareas? Un poco eso es lo que...
Borón nos va a contar qué tenemos que hacer.
Borón nos va a decir algo de eso.
Nos va a iluminar.
Que de eso sabe, parece.
Y bueno, tenemos también alguna entrevista con Ismael Jalil, abogado de la Correpi, que fue el que llevó el caso de Sergio Cajal.
Casal. Sí.
Que, bueno, parece que hubo novedades en la causa. El policía que tenía que estar preso...
Se escapó. Sí.
El de gatillo fácil, bueno.
Bueno, vamos a hablar.
Y por otro lado, podemos aprovechar y preguntarle algo en relación a la ley antipiquetes y estas cosas.
Sí, ¿no? la policía comunal es lo que nos preocupa, que ya está... en actividad. Vemos que en estos días se firmó la aprobación de esta ley, ¿no? Pero ya están en la calle. Entonces, qué agilidad.
Ya tenemos,
¿no?,
las camionetas, por lo menos, ¿no?
Sí,
que van, vienen.
Sí, y hoy escuché unas noticias en referencia a que ya están trabajando, así que después vamos a charlar un poco de esto. Uh-huh. Y también preguntarle a Jalil qué opina de esto. Igual me imagino más o menos.
Claro.
Está muy bien.
Igual es siempre muy elegante, digo, nunca putea, digamos.
¿Qué? No, ¿qué, Rudy? ¿Qué?
No se le escucha nada.
El gallo Claudio. ¿Y de qué más vamos a hablar? ¿Se solucionaron los conflictos docentes?
¿A dónde? ¿Cuándo?
Acá, en nuestro país, en la región latinoamericana.
No, parece que no. O se pidieron declarar la emergencia educativa.
No, ¿en dónde?
Acá en Buenos Aires.
No puede ser, porque nuestros amigos de la lista celeste, que les mandamos un fuerte abrazo a nuestros oyentes fieles, ellos decían que solamente 8 o 9 distritos están en emergencia. ¿Cómo toda la provincia?
No sabemos. Parece que hubo un terremoto y todas las escuelas de la provincia en
este día
se movieron. Entonces el amigo Baradel tuvo que salir ahí. No sé qué dirá Scioli, ¿no? Pero bueno, hubo unas marchas. Después vamos a ver también.
Sí. ¿Alguien fue?
No. ¿Alguno? Levante la mano. ¿Quién no estaba?
¿Fue
la
allá, del otro lado?
¿Sí? Que no le ponen onda la marcha de Baradel, te lo cuento. No, igual también hubo una marcha de las agrupaciones opositoras. Ajá. Y sobre todo los distritos opositores. Pero ese día la verdad que llovía mucho, tampoco fuimos. Bueno.
¿Qué más? Y acá en Moreno también hubo algo, creo. El viernes. Unas marchas ahí por el boleto universitario, creo, y docente.
Sí, y también los chicos del Rojas estaban por el tema de la falta de espacios.
Sí, es un desastre. Ediliciamente el Rojas.
Totalmente.
Se construyeron nuevas aulas hace poco y se inundan todas también.
Ah, sí, el Zoom también. El Zoom, se llueve, dice. Sí. Impresionante la catarata de agua que cae desde los techos del Zoom. Muy bueno.
¿Ustedes no entienden la arquitectura moderna?
No,
bueno, son estos gobiernos de izquierda, ¿viste? Esta nueva izquierda, será, no, no sé qué.
Lo que pasa es que es así con como con una cosa así estética, que es una cascada que cae.
Claro.
No entiende nada al final.
Los sultanes musulmanes dormían y con el ruido del agua se hacían hacer caídas de agua como para relajarse y poder dormir.
¿Pero
será para eso esto? No.
¿Saben qué podemos hacer?
El Feng Shui también tiene la
claro, cara. La cascadita. Pero mira, ¿saben qué podemos hacer?
Estamos muy atrasados.
Alquilar el Zoom del Roja para que las chicas de 15 se saquen fotos a la
cascada. La caída del agua.
¿O no? ¿No está bueno? Si van a todas las plazas a sacarse fotos en la fuente.
No al lucro en educación, por favor.
Bueno, de algún lado hay que salir, tiene que sacar mango.
Bueno, ¿y qué va a haber arte? ¿Algo?
Vienen las chicas de arte que ya están acá en el otro estudio. Ya hablando. Bueno, están las chicas de arte.
En el underground.
Sí.
¿No? ¿Están en el subsuelo?
Sí, Nani y Diana. Así que después vamos a tener la columna de arte. Bueno, más o menos esto. Así que arranquemos con el programa.
Vamos con las noticias.
Bueno.
Perfecto, muy bien. Estamos ahora con el Día del Operador, es el día, tenemos que felicitarlo, a pesar de todo.
A lo todos tenemos, los operadores.
Claro, claro.
Hoy en especial a Cecilia
y operadora.
Querida operadora, efectivamente. Vamos a comenzar con las noticias internacionales. Desde el 29 de abril, cuando un condenado agonizó durante 47 minutos tras recibir una inyección letal, fueron suspendidas 3 ejecuciones y algunos estados, estamos hablando de los estados de Estados Unidos de Norteamérica, que es el centro del imperialismo actual, allí algunos estados guardan secreto sobre los fármacos que usan y otros quieren retornar a la silla eléctrica. O sea, de lo peor, lo mejor. Bueno, Marcelo y compañero Gonzalo, compañero Seifer, en Europa está avanzando la denominada ultraderecha, así en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en Grecia. En realidad, esta ultraderecha está avanzando en términos posibles electorales, no está avanzando en cuanto a la conquista de la calle, porque hay grandes movilizaciones en toda Europa. Hay trampas en el artículo de página 12 que se llama La izquierda europea vista desde acá. Porque hubo grandes movilizaciones contra lo que dice el artículo, que no hubo movilizaciones y que los triunfos contra el neoliberalismo son electorales. En realidad, el triunfo contra las políticas fue electoral después que fue en las calles. Putin, léanse la burguesía rusa, avala el referéndum ucraniano. Dijo Putin, queremos que vuelva la calma y una serie de sandeces más. En realidad, decimos nosotros, que los planes burgueses pasan a través de lo electoral, los planes del imperialismo, que antes se pasaban a través de dictadura, ahora pasan a través de lo electoral. A pesar de los enfrentamientos reales entre Rusia y los Estados Unidos. A 24 horas de las elecciones en Colombia, hay un virtual empate técnico entre, podríamos decir, dos perros con distinto collar, o con igual collar, entre el oficialista Santos y el opositor Zuloaga, que fue en realidad el ministro de Economía de Uribe, porque detrás de todo esto está nuestro querido y bien ponderado, no siempre, Uribe. Bueno, en Chile, Bachelet envió al Congreso una serie de reformas políticas, tributarias y de educación. Bachelet llegó al gobierno, recordamos, luego de una fuerte abstención electoral. Pero lo logrado le bastó para canalizar la protesta en las calles. O sea, un nuevo ejemplo de que los planes de ajuste pasan a través de las elecciones. El embajador Yankee pide cautela y que se consulte a todos los sectores.
Nacionales.
Así es. En nuestro país todo tiende al 2015. Esencialmente iba a ser un año electoral. En realidad, gran protagonismo de los medios masivos de comunicación. En realidad esto es un fenómeno mundial y se vio con el telegrama o carta del Papa al gobierno. El INDEC informó que las reservas del Banco Central son de 28.508 millones de dólares. El dólar oficial cerró a 8.08. En realidad subió. Y el blue, el dólar ilegal, digamos, a 11.37. Subió a 12 y luego bajó dentro de esta subida general. Cayó la producción industrial, especialmente automotriz y metal mecánica, son datos del INDEC. Desde enero de este año, la devaluación del 22% afectó al salario de los trabajadores en forma directa, las tasas de interés, que no lograron hasta el día de hoy bajar, y los subsidios, que ya fueron afectados, como todo el mundo sabe. Se cumplen 40 años de la muerte de Arturo Caureche. El gobierno lo reivindica, nosotros decimos, en cambio, que tiene muchos claros oscuros, porque él, siendo director del Banco de la Provincia, echó a mucha gente en el marco del ajuste que en ese momento hacía el gobierno del general Perón. Scioli, en el marco de su candidatura a presidente del 2015, continúa con su escalada de lo que él denomina emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. En Moreno ya existe en la Reja Grande una escuela de policía. No obstante, sigue el gatillo fácil. Además, Scioli no habla de la propia corrupción policial, tanto en la provincia como en la federal, como en todo el país.
Locales.
El 31 de mayo, recordamos, en la media 4, en Galileo Galilei y Obrien, se efectuará, a partir de las 13:30, una nueva asamblea en defensa de la escuela pública. Y recomendamos la revista de la misma asamblea.
Eso fue todo con las noticias. Gracias, Alejandro. Gracias, Gonzalo. ¿Y algún chivo, algún aviso para pasar? Yo tengo uno.
¿Cuál?
Mañana el grupo de danza folclórica del Churqui baila en el Peñón Patrio, la peña que organiza el ballet de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En el campus de la universidad, a partir de las 12, una gran peña.
¿Con locro?
Con locro.
¿Empanada?
Empanada.
Vasito de vino. No es el Peñón de Gibraltar, ¿no?
No, no,
ese es inglés.
Claro. Ahí bailamos con los compañeros del Churqui.
Entrada libre. Sí. Va a haber otros números.
Va a haber grupos en vivo. Va a haber otros ballets. Una peña.
Ahí estaremos entonces.
Bueno.
Disfrutando del ballet.
Vamos a hacer gala de nuestros conocimientos de danza.
De vuestra gracia.
Bueno.
El sábado que viene.
En la
media 4. Vamos a ver de hacer una jornada de trabajo también desde la mañana. Vamos a ver si podemos armar una cancha de vole y algo para
Para que le quede para la escuela.
Para ahí adentro, sí, sí, sí. De paso sacar un poco de mugre que quedó. Porque se nos inunda la escuela además. No solo se incendia, pero se inunda también. Es muy romántico a veces. A veces parece el riachuelo, pero hay veces que...
Pero uno puede poner banquitos a la orilla del charco y pensar que
había banquitos.
Mirando el lago de Ipacaraí, por
se
ejemplo.
Se pudrieron porque eran de madera. Entonces, no, parece más bien el riachuelo a veces. Así que vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y pensábamos hacer algo desde la mañana también. Y en una de esas transmitir el programa también.
¿Sí? ¿Se puede?
Yo creo que sí. No sé, ni idea cómo se hace.
Que la gente de la radio nos diga y lo hacemos. Se hace. Hacemos de 10 a 1 desde la media 4.
Eso.
Podríamos, está interesante hacer el programa una vez cada tanto desde alguna escuela.
Sí, estaría bueno. Porque hay patios, hay cosas que funcionan, los centros de actividades juveniles.
¿Es difícil o es fácil esto de transmitir desde una escuela, Cecilia?
No, debe ser fácil.
Desconoce, Cecilia.
Y se transmite desde la Feria del Libro, o desde la plaza también se transmite.
Sí, sí, por eso.
Así que bueno.
Lo que pasa es que después sigue la programación, no sé si es fácil o difícil.
Problema de los operadores de la radio, claro. Que saben de hacer de todo.
Ahí está, que hoy están en su día.
Y hoy vamos a necesitar dos encima, pero bueno.
Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con compañeros de clase.
Fácil, ya lo ves, es que no se conforma, sabe que puede. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Hola, bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
Soy Cristian Castillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado del SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, los zurdos.
Los sábados de 17 a 19,
el observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos una comunicación telefónica. ¿Sí? ¿Está? ¿Hola?
¿Hola?
Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos con el abogado que había participado en la causa por el asesinato de Sergio Casal, Ismael Jalil. ¿Cómo está?
Bien, ¿cómo te va? Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Perfecto, muchas gracias. Sí. Yo soy Andrea, están acá Marcelo y Maxi, de Compañeros de Clase.
Buen día.
Un saludo a los compañeros de la mesa.
¿Cómo le va? Queríamos principalmente charlar con usted sobre el tema este que, bueno, el detenido en la causa se fugó, ¿no?
Detenido que nunca estuvo detenido.
Ajá, bueno.
Cuando ocurrió el hecho en junio del 2010, estuvo detenido 20 días, acusado del homicidio, pero fue premiado después con una excarcelación extraordinaria y llegó al juicio oral que se hizo en marzo de este año en absoluta e ilimitada libertad. Se hizo el juicio, al llegar el momento de los alegatos, que es cuando se le pide la pena Se le pidieron penas muy graves, a punto tal que nosotros siempre acusamos en esos casos, porque entendemos que la función de policía nunca se pierde y por lo tanto hay una figura del Código Penal que la agrava al homicidio cometido por el policía y le correspondería la perpetua. Ajá. No es lo que opinan los jueces en general, tratan siempre de cubrirlos. La propia fiscalía pidió 20 años de prisión. Sí. Pero de cualquier modo eran penas severas y ante la expectativa de pena se pidió que se oficialice la detención por lo menos para garantizar su venida a la lectura de la sentencia. Uh-huh. Teniendo en cuenta que ante semejante penas pedidas, este hombre se podía profugar.
Sí.
El tribunal integrado por la doctora Rodríguez Guerrieri y el juez Brahim decidió que no, que podía permanecer en libertad y que 5 días después viniera a la lectura de una sentencia que finalmente se leyó, como era previsible, sin que este hombre apareciera.
Claro.
Se lo condenó a 15 años de prisión y se ordenó su detención. A la lectura solo vinieron los abogados dijeron que se había descompuesto este hombre, que estaba en una clínica de Morón, que ahí se iba a entregar, que lo podían ir a buscar, que pin, que pan, lo que quieran. En definitiva, la conclusión es que este hombre nunca se presentó, nunca estuvo en una clínica, se fugó concretamente, y tampoco hay una sola gestión por parte del tribunal, más allá de dictar su orden de captura, de haberlo ido a buscar. Con un agravante, el mismo día de la lectura de la sentencia, cuando ya había pasado un par de horas, desde adentro del tribunal le dicen al padre del Checho Casal, al padre de la víctima,
sí,
que me avisaran a mí que nos quedásemos tranquilos, que ya estaba detenido.
Ajá.
Circunstancia que se agrava porque nunca fuimos notificados de la situación inversa, es decir, de que en realidad no estaba detenido, ni siquiera, no solo nosotros, sino ni siquiera la fiscal, que era la que podía haber hecho algo para ir a detenerlo. La fiscal se entera porque nosotros se lo decimos casi 40 días después, que es cuando nos enteramos. Esto está hablando de un arco que puede autorizar a cualquiera a pensar, a suponer, a sospechar, a llamarlo como quieras, que hubo desde una torpeza, negligencia, indolencia, impericia, llamarlo como vos quieras, del tribunal hasta una connivencia o complicidad. Claro. Cualquiera lo puede pensar. Habrá que investigar y saber qué fue lo que realmente pasó, si es solamente una cuestión torpeza del tribunal o es una cuestión de connivencia para garantizar que se vaya en libertad. Yo lo que quiero decir, en definitiva, es que esto es un mecanismo que ya se repite permanentemente, a veces de modo más o menos vehemente, a veces de modo más o menos grosero, pero cada vez que hay un policía implicado en un asesinato de estas características, siempre hay alguna respuesta desde el Poder Judicial que permite que esta gente pueda estar en condiciones diferentes a la de otros homicidas.
Es una práctica, digamos, ¿no?
Exactamente. Por eso nosotros hablamos de política de Estado. Hablamos de algo que está sistematizado.
¿Hay
nosotros
alguna
hablamos
cuestión?
De que esta función de la policía es necesariamente disciplinadora, ejerce el control social, por eso nosotros no hablamos de trabajadores, nosotros hablamos de funcionarios del aparato represivo del Estado, que está destinado a disciplinar a la clase trabajadora en cualquiera de sus formas, ya sea en su actitud organizada, como es, por ejemplo, lo que quieren hacer a través de las leyes antipiquete, o ya sea a través de la forma desorganizada de también manifestar lo que es la vida en una sociedad dividida en clases, como muchas veces expresa.
Mantener el orden, un orden social injusto, claro.
¿Está? Y esto se da en los distintos niveles de la justicia, tanto en la justicia federal como en las distintas justicias provinciales. No podemos pensar en Poblete, el asesino de Fuente Alba, caminando por las calles de Neuquén, o bueno, claro, este tipo de instancia. O, por ejemplo, los represores de Mendoza, San Juan, que tenían un granito y se vinieron acá a Buenos Aires a tratarse y justo se pudieron escapar. No muchas.
Exactamente. Pero además en Moreno vos tenés otro caso, por ejemplo, en temas de gatillo fácil, también vinculado a una situación parecida. Ayer precisamente estuvimos en la Corte de la Provincia por el caso de Christopher Torres, que es el chico que mató el oficial de la policía de Ayunta, Luis Oscar Ayunta.
Sí.
Este está condenado a 12 años de prisión, confirmado por casación, y todavía no fue ni un minuto preso. Y el caso de Casal, que en realidad hay que hablar del sargento de la Policía Federal, Néstor Adrián González, de él estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos del tema Casal, te refleja dos cosas. La Junta era de la policía de la provincia de Buenos Aires, del GAD. Y González es de la Policía Federal. Eso te responde lo que vos decís cuando no se establecen diferencias entre sea federal, sea provincial, ya sea en la justicia o en la policía. Por eso es política de Estado, ¿no es cierto?
Claro, es una corporación en realidad y no hay mucha diferencia, ¿no?, entre unos y otros.
Yo me resisto a decir, a tocar el tema desde lo que es lo corporativo, ¿sí? Porque si no pareciera... Me permito discrepar con vos en esto, porque si no pareciera que estaríamos hablando de cierta autonomía. Ajá. Y yo no comparto la idea de que la policía es autónoma.
Está bien.
Yo creo que tiene responsables políticos.
Claro.
Y me parece que esa responsabilidad política lo corre del lado de una corporación, lo corre del lado de la autonomía. Me parece que responden a una política perfectamente preestablecida y que en todo caso el Estado, en tanto herramienta de la clase que domina, tiene bien enfilados sus patitos, digamos, como que ante cualquier situación como esta le garantice a sus esbirros la posibilidad de disfrutar de una libertad o de alguna prebenda que en las situaciones similares cualquier otra persona no tiene.
Claro, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Muy buena.
Una pregunta colateral. ¿Los abogados pueden decir cualquier cosa? Digo, ¿un abogado puede decir que se va a entregar o que sabiendo que no se va a entregar? ¿No hay falso testimonio?
Yo te comenté lo que había dicho el abogado al solo efecto de mostrarte que había puntas para poder investigar de última. El abogado puede decir cualquier cosa. Ajá. El abogado puede decir que su defendido está viniendo en camino. Puede decir lo que quiera porque en el ejercicio del derecho de defensa lo puede hacer. Yo no me voy a poner a juzgar lo que dijo el abogado porque me parece que en esta historia es lo menos importante. Y por otro lado, digamos, yo no lo defendería directamente. Entonces, ahora entiendo que en el ejercicio de su defensa el tipo puede decir lo que quiera. El problema es que precisamente se supone en el discurso de los garantistas, en el discurso de los garantistas, no hablo en sentido peyorativo, lo digo en serio, ¿no? En el discurso de los garantistas, en el discurso de los que defienden al sistema, se supone que hay una justicia que debió haber... a ver, concretamente, si vos como testigo te negás a ir a un juicio, el tribunal le ordena a la policía que está ahí que se meta en un auto y te traigan en un auto en forma inmediata a declarar. Si tienen esa facultad, ¿cómo no van a tener la facultad de ir a buscar a un tipo que acaban de condenar a 15 años por homicidio?
Y que seguramente muy lejos no se fue, ¿no? O si hay posibilidad de que esté en el exterior.
Nunca sabes, porque nunca se sabe, nunca se sabe. Nosotros... estamos detrás, estamos ahí, estamos ya, obviamente no vamos a decir nada,
claro.
Pero nunca se sabe. Y además tienen protección, tienen un halo de protección que se extiende más allá inclusive del tema de su propia institución, ¿no?
Claro.
En el caso de Christopher Torres, ¿también está prófugo el asesino?
¿Perdón?
Si en el caso de Christopher Torres...
No, en ese caso nosotros creemos que no sabemos nada porque no tenemos ninguna facultad sobre él hasta que no quede firme la sentencia. Él fue al juicio oral, estuvo condenado y durante un tiempo siguió ejerciendo en la misma división. Él tiene la facultad otorgada desde el mismo tribunal para que quede en libertad hasta que quede firme la sentencia. Te quiero aclarar que ya hubo una sentencia del Tribunal Oral de Mercedes que lo condenó a 12 años de prisión y después lo ratificó, es decir, la confirmó la condena el Tribunal de Casación.
¿Y ahí no queda firme?
Está en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
¿Puede seguir apelando?
Él sigue apelando, pero lleva un año y medio en cuestiones de admisibilidad. Concretamente, entró a la Corte en diciembre del año 2012... Estamos en junio prácticamente del 2014 y desde que entró la Corte no se movió absolutamente nada.
Claro.
Así que imagínate vos lo que es esto, para una familia que tiene hace 6 años de cometido el hecho, y no es hecho menor, no es el asesinato de su propio.
Bueno, los de Luciano Arruga también, ¿no? Los policías esos que lo desaparecieron.
Bueno, ahí tenemos el otro ejemplo de otro aspecto de lo que implica esta política represiva, la desaparición de pibes que se niegan a formar parte de las bandas que las propias policías van...
Para administrar el crimen, claro. Para organizar.
Claro. Y además, como una prebenda que le da el propio poder político que las administra y las banca, porque el ejemplo más claro, como vos bien decís, lo de Luciano Arruga, los 8 policías involucrados han vuelto a la actividad. Es decir, ni siquiera por precaución han mantenido la suspensión.
Claro. Ahí tenemos al gran ministro...
Y para guardar apariencias, digamos, mejor dicho.
Claro, tenemos al gran ministro Granados, ¿no? Y queríamos conversar un poquito con usted también el tema de la policía comunal, esto que apareció en estos días, ya que como algo firme, ¿no?, en todo el conurbano.
Esto es algo que pone en evidencia la imposibilidad que tienen de resolver un tema que de la única manera que lo pueden encarar es con mayor represión. Llámala como la quiera llamar, sí. Esto, el tema que ellos llaman la inseguridad, para nosotros la inseguridad es su policía en la calle, sí. Está claro, para el trabajador es eso.
Sí.
Claro. Pero para ellos es cada vez más. Entonces son todas parches, salidas, porque no quieren reconocer que cuando vos vivís en un sistema como en el que vivís, este tema es una consecuencia lógica de la situación social en la que se vive. Entonces, en la medida en que vos vivas en una sociedad dividida en clases, en sociedades con privilegios, donde hay concentración de riqueza en pocas manos y una profusión de la pobreza en muchas otras, estas situaciones se van a agravar cada vez más. Y la única respuesta que ellos pueden dar es esta, por más que la vistan de como la quieran vestir, la llamen como la quieran llamar, la única respuesta que ellos dan es la represión. En eso se inscribe esto de la policía comunal, que además te digo, coinciden tanto los de un extremo de la derecha como los del otro extremo de la propia derecha, que se la van de progresistas, porque estos son ejemplos claros, por ejemplo, el nuevo encuentro de Sabatella, ¿no? Es decir, que es un proyecto en el que coincide con Granados, que hasta hace poco eran enemigos de acérrimo. Pero en esta materia coinciden ampliamente. Coincide el nuevo encuentro con Massa en cuanto a la necesidad de poner cada vez más cámaras de seguridad donde estén monitoreando la vida de todos nosotros. Como si esa fuera la solución al problema central, que tiene que ver con una falta de equidad y con una esencialidad del sistema capitalista que impide que la gente pueda desarrollarse en condiciones de igualdad. Entonces, en eso coinciden, por eso Tigre y Morón encabezan la lista de las cámaras de seguridad puestas en las calles. Es decir, acá se ve la verdadera astilla de los exponentes del sistema, ¿no? Y te das cuenta cómo son muy vehementes a la hora de pelear por cuestiones que terminan siendo completamente secundarias, pero en lo central coinciden. Claro. Fíjate que cuando los maestros tuvieron que salir a pedir, a exigir un sueldo digno y condiciones de trabajo mejoradas para condiciones de trabajo que ya son muy malas, tuvieron que hacer 17 días de una huelga heroica sostenida pese a la mancomunión que hubo entre el poder político y el propio poder judicial, más el poder mediático, que le decían que no había un peso. Pero sí, para el aparato represivo, el gobernador Scioli en 48 horas decretó una emergencia en seguridad y aparecieron 680 millones de pesos que decían que no estaban para el sueldo de los maestros. Esta es la lógica del sistema. Están para la represión, no van a estar para el sueldo de los trabajadores que forman a nuestros pibes.
Sí, la otra ley que viene a cerrar el paquete es esto que se está discutiendo de la ley antipiquetes y contra la protesta. Porque lo que vos decías de la inseguridad y la sociedad desigual se expresa en cuestiones individuales con el gatillo fácil o en la represión a los trabajadores organizados que reclaman por sus derechos.
Claro, claro. Y esa es una ley que muy pocos saben, incluso... Digamos, esto hay que recordarlo. Esto tiene que ver con la presentación del presupuesto que hizo la propia Presidenta de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando fue aplaudida por todos los bloques, diciendo que era necesario organizar un poquito la protesta y frenar con el tema de tantos cortes. ¿Ustedes recuerdan ese discurso de ella?
Sí.
Cuando ella dice eso, recibe el aplauso del PRO, los masistas, de todo el mundo. Entonces sacan un proyecto firmado por Kunkel y por Pedroncini, el chaqueño, un proyecto que de reglamentación de la ley, que es llamada ahora ley antipiquete, que tiene su fundamento algunos artículos en un decreto de Pinochet, y que además contempla la posibilidad de que decidan ellos qué protesta es legítima y qué protesta es ilegítima. que en acá, compañero, hay que ser muy claro, nosotros no vamos a admitir ningún tipo de reglamentación de una herramienta absolutamente idónea e imprescindible que tiene la clase trabajadora para protestar, como es el piquete, que siempre se da y siempre va a generar situaciones de zozobra o de dificultad, más que zozobra, dificultad para otros, porque naturalmente es el producto de la tensión que está instalada en el sistema en el que vivimos. Claro. Entonces nosotros no podemos pretender que la protesta se realice del modo como quieren aquellos que son los encargados de dar respuesta a lo que genera la protesta y no la dan. Es decir, en ese sentido estamos absolutamente convencidos de que esto es otro ejemplo más de cómo se avanza en materia represiva ya sobre los derechos consagrados de los trabajadores, como es el de protestar. Cuando vos tenés una doble tenaza, y vuelvo al ejemplo de lo que pasó con la huelga de los maestros, cuando vos tenés una doble tenaza entre el poder político y el poder judicial por un lado y el poder mediático por el otro lado, que se encarga mucho más de decir cómo está cortada la General Paz que de explicar qué es lo que está pasando con quienes cortan la General Paz.
Claro, y que muchas veces además es el último recurso el corte, no es que los trabajadores ante el primer conflicto salen a cortar. Todo el mundo
eso es muy importante,
ya
lo
sabe.
Que vos decís, es muy importante, porque hay que demitificar esta idea de que nos encanta hacer un piquete. La verdad que es tan lindo, en vez de estar trabajando y generando las mejores condiciones para nuestra propia vida, estar teniendo que cortar para decirnos que nos paguen por haber trabajado y que no nos pagaron, o para evitar que nos despidan. Sí, es hermoso hacer un piquete, realmente. Eso lo puede decir el que no sabe la vida de un laburante, ¿entendés?
Claro, y además siempre la tensión constante de la represión, ¿no? Porque en esta semana veíamos las imágenes de, creo que eran ferroviarios que estaban cortando la General Paz, y bueno, enseguida vino la policía, pero vino con todo la policía.
Y en el puente Pueyrredón, al día siguiente, claro, la otra gente de Calza, con la misma presencia policial de los dos lados, más la gendarmería y más la prefectura. Es decir, esa es lo que yo te decía hace un rato. La respuesta de ellos no es resolver el reclamo social, sino la respuesta de ellos es, este es el sistema en el que vivimos, estas son las condiciones que vos te tenés que bancar, y si no te la bancás te vamos a pegar palo. Esta es un poco la lógica que ponen. Ahora, ahí está el desafío nuestro. Desafío nuestro es no achicarse, no bajar los brazos, ser inteligente a la hora de proponer, plantear concretamente, masivamente los reclamos, hacerlos públicos, salir a la calle, ganar la calle, luchar, en una palabra, ¿no?
Bueno, Ismael, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Igual le voy a hacer una aclaración antes de que salga del aire. No nos aumentaron tanto como 17 días de paro, nos tiraron dos mangos y a laburar.
Pero por eso te lo decía con más razón. Resulta que la excusa era que no había guita para ustedes, y sí había, para después misteriosamente apareció para la represión. No tengo ninguna duda que es así. Sí,
bueno,
claro.
Un abrazo, muchas gracias.
Un saludo muy grande.
Gracias, buen día.
Hasta luego.
Bueno, seguimos con música que viene al caso. Ataque 77, Brigada Antidisturbio.
Bueno, y aquí seguimos en compañía de clase. Día soleado, hermoso. Y sí, una entrevista interesante acá con el compañero
muy claro,
Jalil.
Muy claro, ¿no? La tiene muy clara, además, y es muy, muy conciso en lo que piensa, en lo que cree. Es fuerte porque es realmente... forma parte de esto de ser antiimperialista en absolutamente
anticapitalista,
¿no?
Sí.
Claro, es impresionante porque, bueno, o estás de aquel lado o estás de este lado, es como ¿no? ¿Usted qué opina?
No hay conciliación.
No, claro. No hay alianza de clases posible. Es esa.
Si no te gustan, son palos. Esa es la,
claro,
la
es
respuesta.
Esa cosa tan tajante.
Y al
¿no?
que da los palos, los premios. Claro. ¿No? Si mataste a uno, bueno, fugate, no pasa nada.
No pasa nada.
Nadie te va a buscar.
Claro. Ayer me contaban que en una cárcel de acá de la provincia de Buenos Aires, dos o tres penitenciarios están implicados en el asesinato de un preso. Y bueno, esos tipos también estaban en el edificio de la gendarmería, súper custodiado, qué sé yo, qué sé cuánto, y se escaparon, ¿no? Bueno, es esta cosa. O sea, primero me decían, no saben dónde ponerlos como detenidos, ¿no? O sea, este no saben es así como, bueno, un... ¿no? Una pregunta capciosa, ¿no?
Claro, es la impunidad. Claro. ¿Quién custodia a los custodios? Sí.
Claro, ¿quién custodia a un detenido que es de la federal? ¿Se lo damos a la bonaerense o se lo damos a la gendarmería? Bueno, a ver.
Y sí, son todos cómplices.
Son
claro.
todos cómplices. A esto yo me refería con esa palabra.
¿En una cárcel común no se puede?
¿Pero quién controla la cárcel?
¿Y el resto de los presos?
Buenísimo. Bueno. Así terminamos la primera hora de compañeros de clase. Ahora vamos a la tanda de la radio y después seguimos con más compañeros de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
¿Sabías que si sos extranjero tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina?
No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas,
ni mucho menos cobrarte.
Tener el DNI no es requisito para ser atendido.
Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado.
No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI.
No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia.
Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. Elecciones en la CTA. Por una CTA antiimperialista. Por una CTA anticapitalista. Por el rotundo rechazo a la reglamentación de la protesta social. Hacia la construcción del poder de la clase trabajadora y el pueblo. Votá luchadores. Votá lista 1, Germán Abdala. En Moreno, Walter Cravero, secretario general. En Merlo, Alicia Mainar, secretaria general. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Seguimos en compañeros de clase, acá organizando el micrófono. Los teléfonos 466-6559, el celular 11-33-68-0099. No tengo ni idea de dónde está el celular. Si suena, nos enteraremos.
Lo tiene Ceci.
Lo tiene Ceci. Perfecto.
Y correo electrónico a cumpadeglacia@fmmoreno.com.ar.
Madre santa, ¿cómo te pibe?
No puede hablar.
¡Tiene la bola, chico! ¡Tiene la bola!
Andate a la RT. Ah, no, está jubilado.
Está jubilado, no puede ir a la RT. ¿Cómo era?
cumpadeclase@fmmoreno.com.ar.
Y tenemos Facebook también, ¿no?
Sí, compañerox con X de clase. No nos anda el ratón, así que estamos un poquito trabados con la computadora. Nos llegó un mensaje de Betiana Anguita que nos dice: hola, los escucho todos los sábados, pero los dos últimos por internet se cortó. ¿Saben si hay alguna forma de escucharlos sin estos cortes? ¿Y dónde puedo encontrar el programa del sábado pasado? 17 de mayo. Excelente, dice.
El programa del sábado pasado lo puede encontrar en fmmoreno.blogspot.com.ar.
Perfecto.
.com.ar. Blogspot.com.
Sí, hay una lista con los nombres de todos los programas organizados alfabéticamente y nosotros somos compañeros de clase.
Compañeros.
No, en el coso del
somos compañeros, compañeros de clase.
Nos cambiaron la identidad.
Son solamente compañeros. Nosotras no contamos en el coso del. Bueno, ¿qué vamos a hablar ahora? Nosotros no vamos a hablar, vamos a escuchar.
Escuchemos a...
al profesor Atilio Borón. No sé, a mí me encanta. Es politólogo, es sociólogo y es un gran analista. Sí, es macanudo. Igual el otro día tenía fiebre y no nos pudo atender por teléfono.
Es un poco kirchnerista, pero bueno.
Bueno, no importa. O sea, recién teníamos uno que era re anti-kirchnerista. Ya lo pusimos a Jalil, ahora ponemos uno un poquito kirchnerista. Esperá, vamos a hacer así.
Eclécticos.
Bueno, vamos a escuchar.
Bien, yo creo que la diferencia que hay entre el periodo de las revoluciones de la independencia en 1810 y la actualidad es que en aquel momento no había un espíritu latinoamericanista. América Latina era una enorme disgregación, inclusive cuando uno mira, por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata, para no hablar de toda América Latina, sino apenas el virreinato del Río de la Plata, el grado de integración que existía dentro de ese virreinato era sumamente débil, ¿verdad? Y eso hizo posible, ¿no es cierto?, el surgimiento de gobiernos locales, provinciales, muy muy fuertes, muy autónomos, y que el proceso de unidad nacional, inclusive en el caso de la Argentina, se demorara prácticamente 45 o 50 años hasta que se efectivizara realmente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que en ese momento no había ni siquiera la idea de una nación, mucho menos una idea internacional de América Latina como una patria común. Pero eso ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Y creo que a partir de principios del siglo XXI, una de las novedades más auspiciosas ha sido precisamente la fuerza con la cual ha surgido esta idea de América Latina como nuestra América, América Latina y el Caribe, ¿verdad?, como una sola unidad, como una sola nación, fragmentada como producto de las aventuras colonizadoras, y que por lo tanto, para llegar a adquirir nuestra verdadera independencia, nuestra autonomía, tenemos que procurar por todos los medios integrarnos. Y eso es un poco lo que ha venido ocurriendo y lo que se ha trasuntado en experiencias tales como la UNASUR y la CELAC. En otras palabras, creo que cambiaron los tiempos históricos, cambió la madurez política de nuestros pueblos, e inclusive esto ha hecho que hasta gobiernos que no comparten muchas ideologías, caso concreto el gobierno del presidente Santos en Colombia y el de Nicolás Maduro en Venezuela, sin embargo, ambos se sienten cómodos dentro del marco que las contiene, que es la UNASUR. De manera que creo que esto nos da un cierto pie para alentar un moderado optimismo en relación a nuestro futuro como región.
Igual siempre aparece la Alianza del Pacífico.
Ah, por supuesto, porque la idea de que el imperialismo se va a quedar de brazos cruzados ante estas iniciativas es absolutamente, absolutamente ilusoria. Estados Unidos va a pelear con uñas y dientes para mantener la división, la desunión, la falta de integración de los países. Eso tenemos que asumirlo nosotros como un elemento fundamental, ¿no es cierto? De lo contrario, no estaríamos entendiendo nada. Y esto es lo que hace que sea tan difícil avanzar en la dirección de la integración, ¿verdad? Como lo prueban los hechos que hemos conocido en los últimos tiempos y esa contraestrategia de la Alianza del Pacífico que Estados Unidos ha venido promoviendo de manera muy fuerte desde hace un par de años.
El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por riquezas. Excitarán su codicia. No por el número de tropas, que en muchos años no podrán igualar las de Europa. Lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso. Mariano Moreno.
Escuchábamos a Dayana, que bueno, por fin vino a leer.
Se puso a laburar.
Está desde las 9:30 acá y recién entra.
Está en el solcito, pero qué vergüenza.
Y ahí está Nani por la ventana. ¿Vos también venía a laburar?
No, ella es del bloque de arte, disculpame. Pero los artistas son así, ¿viste? Bueno, hay que tener paciencia con los artistas. Bueno, Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
¿Y qué dice Moreno? ¿Le gustó Moreno?
Sí, hay muchas. Muchas frases interesantes y también de Belgrano que vamos a compartir.
Sí, claro.
¿No tenés el plan revolucionario de operaciones de Moreno?
Para leer ahora acá.
100 páginas son.
Tenía cada cosa para bajar. ¿Era Jacobino?
Era Jacobino.
Sí, Jacobino americano. Eso es lo que
no
pasa.
No seas eurocentrista,
claro,
Rodi, por
queremos,
favor.
Claro, todos no queremos analizar
pensemos
mirando.
Desde Latinoamérica también, ¿no? Si no, el imperialismo no nos lo sacamos más encima.
Ahora, en la editorial yo planteaba, digo, tampoco es que...
Capaz que después terminamos hablando brasilero, ¿no? Porque también hay que pensar cómo es esa unidad latinoamericana en la que Brasil está en condiciones desiguales con el resto de América Latina.
Uh-huh. Es la sexta economía del mundo, ¿no?
¿Solo hoy?
¿Cómo solo hoy?
No, porque ya venimos hace rato, ¿no? Hace un rato hablábamos fuera del aire de la guerra de Paraguay, ¿no?
Ah, sí.
Brasil es el grande de América y siempre tuvo una pata arriba nuestro.
Sí, inclusive, a ver, durante los primeros años del siglo XIX se dieron una serie de movimientos independentistas en todo lo que era la América española, Haití, bueno, Haití era colonia francesa, pero...
Haití es la primera.
Es la primera en 1804. Y la última fue en el 25, digo, pero se fueron dando varias.
No, la última es Cuba.
En Brasil.
En el 98.
Ah, bueno.
Sí, yo pensaba en ese, en ese primer momento.
En ese primer
sí.
momento. ¿Independencia de Cuba en 1898?
Sí, se fue, se independizó de España, pero quedó,
bajo bueno, Estados Unidos.
Bueno, pero a ver, es lo que hay.
Para cerrar la pregunta. Digo, evidentemente no fue casualidad que se dieran todos esos movimientos casi simultáneamente. Ajá. ¿Por qué en Brasil no hubo? Porque en Brasil no hay un movimiento de ese tipo.
Pero es
de hecho, el imperio, Portugal, terminan viniéndose el emperador de Portugal.
Claro, porque es distinto el proceso anterior Brasil.
Claro.
Sí, sí. En Brasil, Brasil es más importante que Portugal mismo. Justamente es eso que vos decís, se van a trasladar para acá cuando pasen los quilombos en Europa. Van a fundar el imperio, sí, sí. Y tiene un desarrollo económico diversificado y muy distinto del resto de Latinoamérica. Entonces no me parece, no es muy trasladable el ejemplo de las revoluciones hispanoamericanas a Brasil, que tiene una salida distinta.
Brasil es un caso distinto, digamos.
Sí, yeah.
Viene distinto, tiene un proceso histórico distinto de conquista y de ocupación del territorio comparado con el resto de Latinoamérica, de Hispanoamérica, ¿no?
¿Y por qué, si uno lee a Bolívar, algunas cuestiones de San Martín, Artigas, estoy pensando en los que yo más me acuerdo, o algunos otros como Monteagudo, por ahí no conocido militarmente, pero sí por como un ideólogo, ¿no? Esta cuestión de la unidad de las colonias estaba. De hecho, el proceso de Bolívar y de San Martín era la independencia de todas las colonias. ¿Por qué no cuaja como una unidad política de América Latina?
Por la imposición de la realidad. La realidad planteaba otra cosa, porque en realidad San Martín, Bolívar, todos estos que plantean la unidad latinoamericana, sí la plantean, pero en realidad ellos van a ser los encargados, los ejecutores, me parece, pero realmente el proceso económico que determina el proceso histórico iba por otro lado, ¿viste? Las economías locales, el comercio, las élites no estaban demasiado de acuerdo con eso.
Claro, eso era lo que iba a decir. Y inclusive hay algunos lugares donde el tema es más complejo, por ejemplo en Perú o en México, ¿no? Donde además de eso hay un componente social. Claro. Entonces el miedo a esas clases más bajas, que son mayoría, como por ejemplo los aborígenes, con la mezcla de la negritud, ¿no? Tanto en Perú como en México, y toda esta cosa le hace al blanco, el blanco se ve blanco. Se ve americano y quiere decir igual al español, no igual al indio, que está por acá. Entonces lo que quiere hacer es sostener el poder, que de alguna manera algo rajuñan los americanos ahí abajo de los españoles. Entonces quieren sostener ese poder frente a una posible revolución, ¿no?
Digamos que las élites, porque iba a decir la palabra burguesía, pero me parece que en todo caso como clase incipiente, no como clase consolidada, las élites en ese momento... Buscan mantener su poder y no había una integración entre los que son después los distintos países. O sea, había mucha relación con la metrópoli, pero no relación
con Inglaterra,
sobre
todo.
Claro, con Inglaterra, claro. Cada uno quería cuidar su quintita, en definitiva, ¿no? Y lo que tenían es un gran temor. En Brasil también pasa un poco esto. El hijo del emperador es el que va a hacer la independencia. El hijo del rey, ¿no? El emperador. ¿Y para qué hace la independencia? Justamente para tratar de evitar de que pasara algo parecido a lo que pasa en el resto de Iberoamérica.
De hecho, en la Gran Colombia, algunos hacendados o miembros de la ley lo apoyaban o lo dejaban de apoyar a Bolivia según el momento.
Y bueno, Bolívar y San Martín son ideólogos, o sea, todo su pensamiento es fantástico. Pero después, como dice Maxi, la realidad, el cotidiano es quien tiene la manija, que sin duda es económica.
Van a ser los Rosas.
Claro. Y además lo que pensaban...
En Hispanoamérica, ¿no?
Claro, lo que pensaba es... esos patrones de estancia que después se van a conformar como autoridades políticas y de esa manera que controlaron las estancias, van a controlar... las estancias o las fincas o las haciendas, ¿no? Depende del lugar, van a querer controlar y van a controlar durante mucho tiempo el poder en sus respectivos
países. Los ojeros todavía están.
Claro.
Acá, por lo menos.
Después pensaba, también están muy relacionadas esas familias, los mismos que hacían carros, eran los que criaban mulas, eran los que traían, eran los que estaban a cargo del comercio a lo largo de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Estaban relacionadas las familias. Entonces, esas élites tienen, además de una cuestión económica que los une, hay en muchos casos una cuestión familiar.
Familiar. Tan es así el problema de la unidad que ni siquiera se pudo mantener la unidad de las entidades políticas que existían, digo, los virreinatos que existían no se mantuvieron como tal. De hecho, el Virreinato del Río de la Plata dio origen a 4 o 5 países. El de Nueva Granada era el de Colombia, digo bien, sí, Venezuela. Porque sí, estoy con dos profesores de historia. Me da un poquito de miedo equivocarme.
¿Miedo?
No,
miedo
vuelvo al marzo. Vuelvo al marzo.
Digo, prepare ni siquiera esas estructuras, como los virreinatos, pudieron mantenerse como una unidad política.
Porque no era una unidad territorial primero. No había un contacto fluido entre Buenos Aires y el interior, y Paraguay. Acá eran los ingleses los que dominaban todo esto.
Igual todavía no comprendo cómo todo lo que nosotros llamamos interior sigue perteneciendo a una misma cosa junto con Buenos Aires, porque en realidad las realidades son muy diferentes, y después también van a empezar a terciar estas diferencias entre las élites de los distintos lugares, porque muchas ciudades importantes van a querer ser la capital del nuevo país, ¿no? Y ese sueño de la Gran Colombia que tiene Bolívar se va a romper por las miserias de las élites que están en los distintos lugares y que cada uno va a formar un nuevo país.
Y algunos
alentados por el imperialismo inglés, también esas divisiones, ¿no? Acá el ejemplo de Uruguay es clarito, el estado tapón entre Argentina y Brasil con la independencia de Uruguay cuando era una disputa de los dos lados, ¿no? Con la complicidad de los porteños también.
Viendo también, digo, tomando esto que vos decís del imperialismo inglés,
los piratas.
Claro, digo, también aparece cuando alguno de esos países que empezaban a gestarse y armarse planteaba algún desarrollo independiente, se lo aplastaba. Digo, eso es la guerra del Paraguay.
Sí, muchos sí, años después, ¿no? Pero sí, eso es. Sí,
60, 50.
Claro, claro. En principio genera una autonomía, una independencia, y cuando Buenos Aires se acerca como para decir, bueno, esta provincia era del Virreinato del Río de la Plata, como decís vos, bueno, ahora vamos a decirle que nosotros hicimos la revolución, bueno, lo mandan al bueno de Belgrano, ¿no? Que en realidad pierde varias batallas, pero Belgrano comprende que los paraguayos quieren ser independientes, y los paraguayos entienden que en realidad no está bueno ser socio de los porteños, porque siempre quedarán relegados a un rol muy menor, ¿no?
Ay, patria mía, dijo. Pobre, dijo así cuando
murió. Pobre, le afanaron al reloj, pobre Belgrano, ¿te das cuenta?
Sí, igual yo pensaba en Belgrano, digo, el tipo era abogado.
Totalmente.
Y, digo,
un fisiócrata.
Sí, pero el concepto del militante, europeo. Digo, le dijeron necesitamos que vaya a pelear.
Sí, claro.
Y el tipo se puso el uniforme y fue,
sin saber un carajo
y cómo le saliera, digo. Claro,
tal cual. Igual en el norte hubo muchas cosas que le salieron muy bien.
Claro, digo, la revolución le demandó ciertas tareas que él no sabía, y él se puso y le dio para adelante, ¿no?
Exactamente. Así que
¿tenemos alguna frase de Belgrano?
Sí.
Ay, acá.
Esta es mi favorita. Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Manuel Belgrano, 24 de mayo, un día como hoy. En 1810.
¡Ja!
Toma.
Buenísimo.
Bueno, al virrey le fueron a golpear la puerta para decirle, esto se acabó, a ver si vamos haciendo otra cosa, ¿no?
El primer presidente de la Junta.
Claro, inclusive muchas chicas, muchas mujeres fueron a golpear las puertas. ¿Saben quién era una de las que fue a golpear las puertas del virrey?
No.
Ernestina Herrera de Noble.
No, Mercedes La Sala y Riglos. ¿Vieron el instituto
Mercedes
que fue?
¿Mercedes La Sala y Riglos?
Sí, señor. ¿Vio?
No, mirá la piquetera. Bueno, mirá si le hubiese estado prohibida las protestas.
Toma,
todos en cana.
La señorita Mercedes se fue a golpear la puerta del virrey, entre otros y otras.
O tiroteada.
Mariquita, claro. Exactamente. Así que, bueno, era un asunto de chicas también, ¿no? Muchas,
había
pero
una
había
que
chicas.
Se hizo, no generala, pero que miembro del ejército, que en las invasiones inglesas, que había capturado a los ingleses. ¿Cómo se llamaba?
¿Una no, chica Céspedes, de Malvivir?
Céspedes, Martín. No.
Porque en algún lugar de esos, un prostíbulo, creo. O unos soldados ingleses que quedaron detenidos ahí, bueno, porque fueron a...
Pero había una
el descanso mujer que guerrero, le dieron...
Ah, sí, no sé cómo decirlo, ¿viste?
No me puedo acordar el nombre.
A ejercer la violencia y, bueno, las chicas los detuvieron a los ingleses.
Ah, mira.
Los desarmaron y ahí nomás. No sé si cometieron el acto que iban a hacer los ingleses.
Los ingleses, parece que no.
Fueron sorprendidos claro. En paños eso. Menores.
Claro.
Y quedaron ahí.
Se sigue dando
la lucha se da en todos lados.
¿Se sigue dando las invasiones inglesas? ¿Usted da invasiones inglesas en la escuela?
No, señora.
Ah,
no,
porque a mí no me gusta.
Cuarto,
¿a usted
quinto
le gusta?
Y sexto. No, la verdad estoy podrido de la revolución.
¿Por qué no se dan las invasiones inglesas?
Ya estoy cansado de pintar la escuela y de dar Revolución de Mayo. Estoy harto de eso. Pero bueno.
Ah, yo desistí de los dinosaurios, mire. Porque no, también, a mí me preguntan por los dinosaurios y yo digo, no tengo ni idea. Entonces,
¿vivos?
Mejor no doy más de esa época para que no me pregunten dinosaurios. Pero, no, sí, bueno, es importante, es un hito importante. Es también,
ya
eso
gastamos
es
una operadora,
sí,
viene otro.
Ahí viene otro, viene el relevo de la operación. Oh. Esa es una cosa importante que no se da en otro lugar, ¿no? Acá se arriesgan directamente un grupo de ingleses a querer ver cómo... ¿no? A negociar directamente. Recordemos que una de las cosas más importantes que tenemos en la relación de América con España y con Portugal es el tema del monopolio. Todas las colonias americanas están obligadas a comprar y vender lo que producen y lo que necesitan a su metrópoli y nada más.
Igual los comerciantes de acá,
los bagallos,
se hicieron los boludos.
Totalmente. Bueno, eso se llama contrabando, es la contraparte del
igual
monopolio.
Los ingleses venían a Montevideo, no venían a Buenos Aires. Cuando vieron que en Montevideo estaba la flota española y estaba el fuerte, dijeron, bueno, vamos a Buenos Aires, que es una aldea de segundo orden.
Claro, exactamente. Así que eso es un punto muy importante.
Y los recibieron con los brazos abiertos, ¿eh? La élite, los comerciantes, la sociedad paqueta.
De hecho, ¿cuál era el primero? Beresford no había ganado y después perdió el que, ¿cómo fue?
Y los dos
la
invaden.
Reconquista, claro. Pero es bien recibido, como dice Maxi, también son la flota de Beresford es bien recibida
por la iglesia también,
sí, claro.
Es porque Dios lo quiere.
Claro. Y ahí va
Dios
la pregunta.
Cada cosa.
Sí, ahí va la pregunta,
es antojadizo,
¿no? Una vez le preguntaron al Felipe Piña de verdad, ese que anda por los medios lleno de plata, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran colonizado los ingleses? ¿Seríamos como Australia y Canadá? ¿O seríamos como la India?
Como las Antillas.
¿Estamos jodidos o estaríamos re bien?
Como la India, me parece.
Claro,
más bien.
A mí me parece, ¿no? Y vio que ahora los trenes vienen la gente muy colgada, así que
¿en
ya
dónde?
Está parecido
¿acá?
En Sarmiento. Está parecido al tren de la India.
Pero
falta
es tan lindo
el
tren
gallina.
Nuevo, parece.
Ah, yo le saqué foto ayer al tren nuevo. ¿No las vio en el Facebook?
No.
Ah, sí, porque anduve por Retiro y vi rodar los trenes nuevos que compraron antes de ayer. Usted no tiene Facebook.
¿Y la tuneladora?
No, y se perdió abajo el túnel. Che, ¿vamos a música y seguimos en compañeros de clase? Bueno, dale.
Habilidad. Yo voy a sentarme frente a tu puerta a llorar. A ver si me pega el sol. Y yo voy a sentarme frente a tu puerta a esperar. Salí a caminar. Y qué linda las chicas, me chupan las chicas, las chicas de tener pasar. Y inestabilidad. Es esa gran rueda que me trajo hasta acá.
Soy
estamos donde tenemos que estar.
Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Basta con mirarme va a soltar la bestia y
inesperado el final.
Que basta con tocarme va a soltar la bestia y
minutos y estamos donde
tenemos
que estar.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Agua Fuerte.
Octava temporada.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase.
por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos otra entrevista.
Sí, ahora vamos a ver si nos comunicamos con Marcela Pronco, que es licenciada en Ciencias de la Educación, pero básicamente está acá en la Argentina y básicamente nos interesa. Ella vive en Brasil, es argentina, pero vive en Brasil. Y vamos a ver si podemos preguntarle sobre dos temas.
¿Y si me quiero comunicar con la radio, cómo hago?
466-6559 o el celular 11-33-68-0099. También tenemos el Facebook, Compañeros de Clase.
¿Tenés un mensaje?
¿Tengo un mensaje?
¡Qué lindo se los escucha! Marce, tomate un té de jengibre con miel. Está bueno eso,
bueno,
¿eh?
Rico, gracias, Pamela. Pamela.
No,
Pamela.
Pero si se escucha lindo, no. No cambies la
pero
voz.
Pero parece que a nosotros se nos escucha lindo.
Ah, bueno.
A pesar... ¿Qué es eso?
El gallo Claudio otra vez.
Ya está la comunicación.
Ya está la comunicación. Hola, Marcela. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Marcelo?
Bien, ¿cómo va? Acá junto con Andrea y Maxi desde Compañeros de Clase.
Hola, buen día.
Bueno, un gusto saludarlos.
Andrea, quería, Marcela, queríamos aprovechar que, como es, que estabas acá en Buenos Aires para preguntarte algunas cuestiones que están pasando en Brasil, de las cuales recibimos información, pero mejor tener una fuente directa. ¿Qué pasa? ¿Los brasileños dejó de gustarle el fútbol, no quieren mundial? ¿Cómo es el asunto?
Sí, parece medio raro, ¿no? Pero la verdad es que en el llamado país del fútbol parece que la gente se está empezando a dar cuenta de que el fútbol es un gran negocio que no beneficia al conjunto de la población, sino que beneficia a unos pocos. Y esto ha sido muy importante a partir de las manifestaciones que hubo el año pasado, un creciente de movilizaciones donde la gente, frente a los reclamos de la FIFA de que estadios tenían que tener un determinado padrón, una determinada calidad y que esto era muy caro para el país, frente a estas solicitaciones de la FIFA, la gente se empieza a dar cuenta de que, bueno, ellos también tienen que tener una educación de calidad y una salud de calidad, que empiezan a llamarle padrón FIFA. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en las manifestaciones había muchos carteles que decían: queremos una salud y una educación padrón FIFA, porque la gente es la que paga los impuestos, de donde salen los recursos que se han aplicado mayormente para la construcción de grandes obras de infraestructura y sobre todo de estadios, que van a ser usados tal vez una, dos, cinco veces el Maracaná todo fin de semana, pero que no traen beneficios directos a la calidad de vida del conjunto de la población.
Y en estas movilizaciones, ¿quiénes participan? ¿Son solo jóvenes? ¿Hay de todas las edades? ¿Son solo los más pobres? ¿Hay una participación de la clase media?
Está bastante mezclado. Lo que sí, el perfil es de gente muy joven en general, gente que no tiene memoria histórica de lo que fueron las grandes manifestaciones en Brasil, la última de ellas con la destitución de Collor de Mello al inicio de la década del 90. Entonces, desde el inicio de la década del 90 no había grandes manifestaciones. Entonces los jóvenes salen a la calle y descubren que la calle es un lugar donde se pueden pelear o plantear cosas. Hay gente que de las favelas y de los sectores más pobres que están organizados a partir de algunas organizaciones comunales o territoriales que también participan de estas manifestaciones, aunque con reivindicaciones muy particulares que tienen que ver con la implantación ya hace algunos años, por ejemplo, en Río de Janeiro, de lo que se llamó las unidades de policía pacificadora, usando el modelo colombiano, utilizado en las favelas colombianas, y que generaron, en vez de generar tranquilidad y una cierta situación de armonía social, generaron una impunidad muy grande para el ejercicio de la violencia policial. Entonces, la gente de la favela se opone a este tipo de intervención, que es casi una intervención militar territorializada. Y a esto se le suman, por ejemplo, más recientemente, la vuelta de huelgas que de categorías profesionales, como por ejemplo los basureros o los que manejan los colectivos, los conductores de colectivos, que cansados de que sus representaciones sindicales hagan acuerdo sin consultar a las bases, deciden hacer su propio movimiento, y entonces las últimas huelgas grandes que hubo, tanto de basureros como de conductores de colectivo, se hicieron contra el Estado, contra la patronal, pero también contra la propia dirigencia sindical. Lo que trae una situación completamente nueva y viene a sumar otros reclamos a este estado de movilización social que se vive en Brasil. Yo vivo hace mucho tiempo en Brasil, ya pasé varios mundiales allá, y paradójicamente es la primera vez que el mundial no es el gran tema de la gente en la calle, por ejemplo, siendo que el mundial esta vez va a ser en Brasil.
Toda esta movilización también se relaciona con la movilización que hubo en relación con el aumento de transporte del año pasado.
Sí, yo creo que este fue el punto inicial donde la gente recupera esta noción de que la calle es un lugar que se puede tomar, que es un lugar donde, desde el cual se puede reivindicar, y que nos pertenece a todos, que es un lugar público donde estos reclamos se pueden canalizar y se puede pelear por las cosas que creemos que vale la pena. Y que además esta idea de que se puede pelear por las cosas que creemos que valen la pena. Porque durante muchos años Brasil vivió en un estado como de apatía. Había algunos movimientos sociales organizados, hay grandes movimientos sociales de una trayectoria enorme, como el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Pero en el ámbito urbano la movilización era casi inexistente, era muy puntual, reducida a algunos partidos políticos pequeños o algunos movimientos sociales bastante específicos. A partir de la movilización del año pasado por el aumento de los transportes, todos estos grupos comienzan a juntarse, a manifestarse y a tomar la calle como lugar de lucha política.
Ahora, en relación con el gobierno Lula, Dilma y el proceso de redistribución de riqueza que se pudo haber dado en Brasil, ¿empiezan a notarse señales de agotamiento de ese modelo?
Bueno, Brasil está intentando no contaminarse por la crisis económica mundial, la crisis del capitalismo mundial, desde el 2008. En algunos momentos tiene más éxito, en otros tiene menos éxito. Esto por un lado. Por otro lado, las políticas sociales implementadas por tanto por el gobierno Lula como por el gobierno Dilma, principalmente el llamado Bolsa Familia o Beca Familia, alcanzó su auge y ahora no tiene más hacia dónde expandirse, porque hoy 50 millones de brasileños son beneficiarios directos de este programa. 50 millones de brasileños es un cuarto de la población de Brasil. Es verdad que esto ha producido una importante mejora en la calidad de vida de esta gente, que cuya calidad de vida anterior era prácticamente inexistente, porque bueno, no había ni lo que comer, no había de dónde sacar recursos. El recurso que se usa para estos programas es en realidad muy pequeño. Y además es un programa que está garantizado, no es parte de un derecho de ciudadanía, por ejemplo. Es un programa que el gobierno establece como programa, como dádiva, como alguna cosa que otorga porque reconoce que este es un problema social importante que tiene que ser de cierta forma resuelto. El problema no es resuelto. En realidad la resolución está lejos de concretizarse. Lo que se hace es que se pone un parche, que es la asignación mensual de este dinero a este cuarto de la población brasileña. El tema es que la gente no solamente quiere comida, quiere poder moverse por la ciudad, quiere disfrutar de los beneficios de vivir en una ciudad con una determinada cantidad de elementos públicos, culturales, quiere tener acceso a la salud, quiere tener acceso a una educación, y bueno, esto el Bolsa Familia no se los da.
Marcela, ¿qué tal? Buen día, Andrea te habla.
¿Qué tal, Andrea?
Mira, te quería preguntar con respecto a esto que siempre se dice, ¿no? Brasil es una de las grandes economías mundiales, está de hecho en el grupo BRICS, y bueno, de acá la miramos un poco con envidia esa economía, ¿no? Esa economía que genera bastantes recursos, ¿no es, no hay mano, digamos, trabajo para mucha más gente que antes, no generó más empleo, no bajó la desocupación?
Sí, bajó la desocupación. La desocupación bajó en el ámbito urbano. Lo que pasa es que esto es un arma de doble filo. A ver, cuando vos me decís que acá le tiene un poco de envidia, yo entiendo que acá la situación está bastante complicada, pero lo que tenemos que pensar es que este crecimiento económico que efectivamente tiene Brasil no beneficia al conjunto de la población.
Claro, se beneficia a los empresarios.
Es un crecimiento económico que concentra la riqueza en los más ricos, que favorece formas de explotación tanto de la naturaleza como de la propia fuerza de trabajo humana, bastante depredadora. Los empleos que se han generado son, en su mayoría, formas de contratación cada vez más precarias, con menos derechos y con menos beneficios para los trabajadores, con una exigencia de calificación o de formación lo más simple posible, y con sueldos por abajo del mínimo. Entonces sí hay una generación de empleo, pero ¿de qué empleo? ¿De qué calidad de empleo? Claro, sí. Brasil crece mucho, los ricos en Brasil son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, beneficiados ahora por algunos programas que los mantienen por arriba de la línea de subsistencia. Pero me parece que esta no es la calidad de vida a la que aspiramos, o por lo menos no a la que aspiran ellos, la mayor parte de la población brasileña, no es la a la que yo aspiro y tengo seguridad que tampoco a la que ustedes aspiran. Claro. Entonces, esta es la cuestión. La cuestión, me parece, no es solo más empleo, es de qué empleo estamos hablando.
O sea que el Partido de los Trabajadores no ha venido a resolver los problemas, los conflictos que señalaban cuando no estaban en el poder y durante todo el tiempo que lucharon por él, ¿no?
No. El Partido de los Trabajadores, infelizmente, se ha transformado en un partido burgués más,
claro,
que tiene el mismo programa político, lo único que disputa es la dirección del proceso político, y que no solamente tiene el mismo programa político, económico, sino que usa de su historia, que infelizmente parece un poco trágico, pero podríamos decir que ha traicionado, para reivindicar una cierta identidad o una cierta empatía de las clases trabajadoras para llegar al gobierno. Pero la verdad es que no se diferencia, cada vez se diferencia menos, y ya desde los últimos años antes de llegar al gobierno daba señales de que este era el proceso que se venía, y esta es la razón por la cual llega al gobierno. Llega al gobierno con incluso apoyo empresarial. Entonces, aquella definición clasista de sus inicios, que lo configuró como el gran partido de masas de la izquierda latinoamericana y que fue una construcción muy hermosa, lamentablemente se ha perdido, ¿no? Con todos los años de proceso histórico que esto implica.
Ahora, pareciera el relato que vos haces en relación al proceso este del Partido de los Trabajadores en el gobierno, pareciera también el relato del proceso del kirchnerismo frente al gobierno o de el gobierno de Correa, donde ahora se frena la ley del aborto. Empiezan a verse como signos, no sé, de regresión o de freno a esas políticas más favorecedoras de los sectores populares. Ahora, en algunos lugares empiezan a verse movilizaciones importantes. Tal es el caso de Brasil o el caso de Chile también con el movimiento estudiantil que hubo. ¿Qué te parece que está faltando a esa movilización para poder forzar o llevar a esos gobiernos a profundizar las reformas y no volver para atrás?
Bueno, yo creo que las reformas, estas reformas que se iniciaron en varios países de la región a partir de los años 2000, se fueron vaciando porque fueron siendo vaciadas en cierta medida de movilización popular. Lo que mantiene el carácter, a mí no me gusta la palabra progresista, pero es la que me viene a la cabeza ahora, voy a usar esta palabra, lo que mantiene el carácter progresista de un proceso político es la capacidad que las clases populares tienen de organizarse y de mantener esta organización. Este es, por ejemplo, en el caso de Brasil, este es un año electoral para la presidencia. Lo que vaya a suceder en los próximos días hasta el Mundial y durante el Mundial va a definir en gran medida el futuro de la reelección de Dilma o la posibilidad de pensar en otras formas de gobierno que realmente respondan a los intereses y a las necesidades de la clase trabajadora. Esto solamente va a suceder si tenemos y conseguimos mantener esta capacidad de organizarnos, de estar en la calle, de ser firmes en nuestros planteos, porque también es esto lo que está pasando en Chile. En Chile la reforma está siendo forzada en una determinada dirección por la capacidad que han tenido los estudiantes de sumar a otros sectores sociales en las movilizaciones, de mantener las movilizaciones y de ampliar este proceso de lucha popular.
Frente al Partido de los Trabajadores, ¿hay una alternativa más a la izquierda, digamos?
Hay algunos partidos que nacieron, incluso algunos de ellos, como desprendimiento del Partido de los Trabajadores, cuando se empieza a ver claramente que el Partido de los Trabajadores no representa más a la clase trabajadora, que están intentando hacer una construcción trayendo aquello que el Partido de los Trabajadores era en sus inicios, una construcción de carácter más clasista, de carácter más popular. El problema es que estos partidos son aún muy pequeños. Tenemos el viejo problema de la izquierda que se divide y no consigue coser objetivos comunes, articular estrategias comunes. Esto también sucede en Brasil, infelizmente. A veces estos partidos tienen dificultad de juntarse para hacer frente de manera unificada a lo que está planteado, pero hay algunas alternativas. Tal vez estas movilizaciones den lugar a otro tipo de organización política que no sean los partidos tradicionales. Esto también puede ser. Algunos movimientos sociales se han fortalecido bastante, como en el caso de las grandes urbes, los movimientos de trabajadores sin techo, que a imagen y semejanza de lo que sucede con el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, también están comenzando a organizarse, a fortalecerse y a plantear algunos procesos que van más allá de la reivindicación, por ejemplo, de vivienda. Entonces, me parece que hay algunos signos de que puede venir un momento de mudanza, y esto dependerá de la capacidad que tenga estos sectores, de que tengamos los sectores populares de organizarnos y de llevar esta lucha adelante.
¿Y va a ganar el Partido de los Trabajadores nuevamente? ¿Dilma va a alcanzar la reelección? ¿O pensás que va a ser peor y va a volver uno de los partidos directamente de, digamos, de la burguesía, ¿no? De derecha.
Yo creo que si se mantienen las cosas como hasta ahora, Dilma gana la reelección. Ajá. El tema es que las próximas semanas van a ser decisivas, porque al mismo tiempo que el proceso de movilización crece, durante todo el periodo del verano, por ejemplo, que es un periodo de vacaciones, de la gente más desmovilizada, de mucho calor, en fin, Dilma hizo aprobar algunas medidas legislativas, algunas normativas legales que le permiten, por ejemplo, usar el aspecto represivo de una manera más indiscriminada. Yo temo que si las movilizaciones recrudecen y se tornan una cosa que llega a molestar de hecho al desarrollo del mundial, por ejemplo, esos instrumentos legales sean usados para reprimir fuertemente y acá las cosas cambian. Pueden cambiar, digamos. Entonces yo miraría con mucha atención lo que va a suceder durante las próximas semanas, porque creo que en este mundial se juega mucho más que la Copa de Fútbol, se juega la próxima elección de Brasil y en cierta medida la posibilidad de repensar procesos de luchas populares en América Latina.
Qué bueno, ¿no? Qué paradójico, porque en realidad se pensaba que este iba a ser el mundial de fútbol en la casa del fútbol, ¿no? Qué loco, todo lo que trajo aparejado. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por la comunicación. Dentro de poco te vamos a volver a llamar para ver cómo va el tema del mundial, más allá de los goles.
Y para que nos cuentes del proyecto que venís trabajando con el movimiento de Sin Tierra,
sí, claro.
Que pensábamos hablar hoy, pero la verdad
claro.
Que no nos queda tiempo.
Y vamos a charlar de lo educativo y al final nos enganchamos con la situación brasilera, que bueno, es muy interesante. Muchísimas gracias.
No hay por qué. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Gracias. Escuchábamos a Manu Chao y Fermín Muguruza, La Rumba de Barcelona. Oh, ¿cómo estábamos, Beli? ¿Esto se contagia? ¿Este sí, nos va a contagiar a nosotros?
Oh, mientras no sea un ébola.
¿Eh?
Un ébola.
¿Cómo? El micrófono, ¿cómo? Está tirando los bichos en el micrófono.
Germen,
¿qué asco? Lava la cosita esa no con la bandina. Encima no te podemos hacer reír, déjate con ella, andate a tu casa.
¿Tenemos mensajes?
Sí, señor. Desde Chile, dice Sergio. Saludos, chicos, se escucha muy bien por internet. Con respecto a lo de Brasil y el Mundial, desde mi punto de vista, puede ser que la puesta en marcha de infraestructura genere puestos de trabajo. Eso dice él desde Chile. También puede ser que una vez comenzado genere ganancias superiores a las inversiones. Claro, pero el problema es dónde se saca para invertir y si esas ganancias llegarán a la población más vulnerable. Bueno, evidentemente no. Además de los casos de violencia institucional y de niñas en ejercicio de la prostitución, como amante del fútbol me gusta ver un mundial y tiene un costado que genera contradicción entre los que disfrutamos de ver correr la pelota, dice Sergio.
Vamos a Argentina.
¿Usted? Ah.
¿Cuánto decir?
Ay, ay, ay.
No sé, porque ahora está en Chile, capaz que ahora patea para Chile. ¿O Chile no juega?
Sí, juega, juega.
Ah, bueno.
Se clasificó Chile.
Bueno,
dicen que va a ser la sorpresa del Mundial.
Epa, vamos a la tanda.
Hacé tu propio recreo en compañeros de clase.
Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio.
Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores
con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase, compañeros de clase. El viento me
confía. Dicen que hay fiesta en la plaza, que cumple años nuestra patria. Debemos honrar los colores, luciendo la azul y blanca. Cuenta la historia que un día, un 25 de mayo, nació un gobierno patrio, nunca más un virreinato. Reunidos en asamblea, resolvieron en el cabildo: no nos gobernará el rey, lo haremos nosotros mismos. Adentro una gran decisión, afuera la gente reunida esperaba buenas noticias, con paraguas, porque llovía. Entonces fue que anunciaron el nuevo gobierno patrio. La primera junta nombraron en la Revolución de Mayo. De ser colonia dejamos, con Moreno, Paso y Saavedra, Castelli, Alberti, Belgrano, Ascuénaga, Mateu y Larrea. La gente en la plaza apoyaba, lucharon por algo distinto, deseando una nueva nación. Se reunieron en el cabildo. La independencia fue grandeza, la libertad nuestro anhelo. Cambió un dominio extranjero por un gobierno nuestro. Ellos su vida entregaron por la paz, trabajo y progreso. La bandera defendieron para que libres estemos. Festeja con tu bandera, en tu pecho la escarapela. Canta el himno en las letras, porque la independencia es nuestra. Arjona Delia.
¿Es pariente de Ricardo?
No lo sé.
¿O de Delia?
¿Qué paquetería aquí? ¿Qué es eso? Sí. La gente en la plaza, la gente en la plaza, y dale con la gente en la plaza.
El pueblo quería saber de qué se trata.
El pueblo, son las tropas, pero díganle a los pibes que eran las tropas, déjense de joder. La dama antigua, con el negrito que vendía empanada, déjate.
Andrea, disfrazate de dama antigua.
Más caliente,
que quema los dientes. El 25 de mayo nació el caballo, déjense de joder con
Vamos a agradecerle a Bernardo que funciona el mouse.
Funciona el mouse, Bernardo, qué grande. Menos mal que vino Bernardo, déjate de joder.
En el día de los operadores,
dos operadores gastados, el tercero.
Igual León no se fue. Bueno, tenemos un mensaje de Adela que dice, con respecto a la charla que tuvimos con el abogado Jalil, muy interesante, indignante, la justicia injusta como siempre. Qué bárbaro, ¿no? Estas paradojas. Después nos llega una invitación de Paula Cruz. Bueno, el miércoles 28 de mayo a las 17:30 en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, hay una charla sobre el tema del aborto. Espérate, acá. Charla debate, mi cuerpo, mi decisión, en el Hospital de Moreno. Convocan y organizan mujeres organizadas de Moreno. Espérate que el ratón anda, pero más o menos te digo, ¿eh? Ahí está. Está medio, se comió para mí que el queso envenenado, te digo, este ratón.
Está como yo, el ratón.
Sí. Dice,
habrá contagiado.
El próximo 28 de mayo estaremos debatiendo sobre el derecho al aborto y los obstáculos vigentes para acceder al aborto no punible en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Contaremos con la presencia de Zulema Palma, médica integrante de Mujeres al Oeste, y Nina Brugo, abogada especializada en derechos de las mujeres, ambas integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, nos esperan a todos y Paula además nos manda saludos.
Gracias, escuché, Paula.
En Chile, Bachelet presentó un proyecto para el aborto, para legalizar el aborto en casos de riesgo de la madre y alguna...
¿Y este, el no punible?
¿Algo así? Algo parecido a eso.
Y no había nada.
Parece que no. Sí, preguntémosle a Sergio que nos diga.
Bueno, Sergio, sí. ¿Está escuchando? A ver qué pasa con el aborto.
¿Qué pasa con el aborto en Chile? ¿Cómo es?
Bueno, ¿con qué seguimos?
Tenemos
un audio, otro audio.
Otro audio.
¿Hiciste una entrevista?
Sí, que está en realidad por la mitad porque la primera mitad se me borró. Por culpa de mi hermana.
Por culpa de la gripe, Tere.
No, de mi hermana, porque cuando estás grabando con el celular y entra otra llamada, se te borra. La quería matar, pero
no, bueno, tampoco.
No, ay, pobre, no, diga.
Pero bueno, después
una vez
pudimos,
que te llama, bueno.
Pudimos retomar con Modesto Guerrero y ver su opinión en relación con el momento en que estamos de la unidad latinoamericana. Él tiene una visión un poco más compleja que la que planteó Borón. Es un poquito más largo el audio también. Bueno. Puede desarrollar un poquito más.
Bueno,
lo escuchamos.
En otros momentos de la historia también se dieron simultáneamente movimientos transformadores en América. Digo, podemos pensar en los 70 con los movimientos armados en Centroamérica, Allende en Chile, lo que significó Cámpora. Podemos ir más atrás a principios del siglo XIX. En este momento se vive una situación similar. Hay muchos gobiernos progresistas, está Cuba sosteniendo su revolución, Venezuela, Ecuador, Bolivia, en otro sentido Argentina, Chile, Brasil. ¿Qué debería pasar en América Latina para que no sea una nueva frustración el sueño de unidad latinoamericana?
Habría que ubicar en esos pasos que colocaste de búsqueda de eso en los años 30, 40, 50. Es el tiempo de la crisis del capital, crisis colapsada del capitalismo mundial, con la bolsa de valores en Alemania y Londres y Nueva York, y la crisis de los estados nacionales que vivían de la exportación. Se comienza a hacer el proceso de sustitución de importaciones porque ya habían unas burguesías más o menos sólidas en algunos países, entre ellos Argentina, pero es en Perú con el APRA donde nace el proyecto americanista que impulsa a la mayoría de los movimientos nuevos, entre ellos lo que apareció acá con Manuel Ugarte, que no llegó a ser un movimiento, pero sí una corriente intelectual. El peronismo le dio continuidad a eso en Argentina, pero en todos lugares hubo una característica que lo limitó. Hubo varias: la presión imperialista, la Segunda Guerra o la entreguerra, 20 años de nazifascismo impidieron cualquier avance progresivo en muchos lados, especialmente en aquellos países que dependían en forma estructural de esas economías centroeuropeas. España, que ha podido ser un pivote, fue gangrenada con la guerra civil y luego el establecimiento del franquismo. Entonces, desde el exterior no había mucha posibilidad. Segundo, el capitalismo se recompuso a mediados de los 30 y luego con la guerra se recompuso. Eso ayudó a países como Argentina, México, parcialmente Brasil y algunos otros. Venezuela en menor medida. El problema es que todos esos procesos, incluidos los de ahora, salvo dos casos, fueron manejados, ordenados, conducidos y concebidos, el diseño, la ingeniería política, por sectores de la burguesía, todos. Desde el APRA, que era menos burgués porque era muy plebeyo, sobre todo el caso de Perón, Getúlio Vargas, Ibáñez, Velasco Ibarra, Cárdenas, todos tuvieron el dominio, el control, la hegemonía del bloque burgués desplazado antes, en los 20, 30, y ahora dominante o primordial. Ese es un primer elemento. Eso es lo que diferencia de ahora, porque 60 años después vuelven a surgir Este tipo de movimientos, sacando la excepción de Cuba, que justamente por no estar controlado por la burguesía, logra consolidarse, pero no tiene la posibilidad, por la misma razón que Haití, 100 años antes, de impulsar, 150 años antes, de impulsar un movimiento de unidad o de aproximación geopolítica, porque Cuba pesaba menos incluso que Haití en aquel momento, que era una gran potencia azucarera en 1804. Hoy, ¿por qué avanzó más? ¿Por qué avanzó tanto el proceso de aproximación estatal de la llamada nueva geopolítica, etcétera? ¿Por qué avanzó más? Porque tuvo como eje, como pivote, a un Estado fuerte, pequeño territorialmente, pero fuerte en capacidad, en dos capacidades: uno, la financiera, para financiar cosas como 5 de los 7 organismos de integración latinoamericana o de aproximación, integración no hay, dependieron del petróleo venezolano. Por ejemplo, Petrocaribe, es la primera vez que una organización supranacional latinoamericana ingresa y se establece dentro del mar interior norteamericano. Eso jamás se pudo hacer, salvo por la excepción de Cuba a 90 millas. Ese es el primer elemento. Dos, la capacidad política internacional que tuvo el chavismo como movimiento para instalar fuera de su país las mismas ideas y propósitos que se instalaban adentro. Fue acompañado por una cosa extraña: 5 o 6 procesos insurreccionales que cambiaron gobiernos y regímenes políticos, rodearon a Venezuela y le permitieron por unos años consolidarse. Ecuador, los que tú nombraste, más Argentina, que no avanzó mucho más que lo del año 2002 al 2005, y otros países que algo hicieron, como Uruguay o Brasil, pero nada que signifique un cambio radical hacia adentro o hacia afuera. En todo caso, sirvieron para arropar en esa nueva geopolítica lo que se avanzaba en Bolivia, Ecuador, Venezuela y parcialmente en Argentina, además de Cuba y mucho menos Nicaragua. Eso es lo que se está devolviendo ahora, porque todo lo construido en los últimos 15 o 10 años, con el chavismo a la cabeza, para aproximar a través de 7 organismos de relación supranacional, financieros, estatales, políticos, energéticos, etcétera, comienza a devolverse bajo el control de una UNASUR que cambió de naturaleza o está cambiando. En vez de ser un organismo de aproximación para frenar o frenar el avance de la economía neoliberal imperialista, pasó a convertirse, o está en proceso de convertirse, en una agencia de IRSA, que es el organismo de inversión de promocionado por las grandes multinacionales, que han hecho de la UNASUR una agencia para inversiones de las grandes multinacionales entre el paso del Atlántico al Pacífico. Eso es lo que está devolviendo. Un producto o un reflejo que confirma esa tendencia regresiva, tendencia por ahora, es la agresión brutal que hay en Venezuela contra el gobierno. No podrían hacerlo si la UNASUR, Petrocaribe, ALBA, Mercosur, etcétera, CELAC, hubieran tenido la capacidad de reacción que tuvieron 5 años antes con Honduras, Paraguay, Ecuador y Bolivia. No la tuvieron, no la tienen con Venezuela. Al revés, lo que intentan hacer es llevar, tratar de convencer al gobierno de Maduro a que pacte con la burguesía y entregue lo conquistado o una parte de ello. Eso significaría un retroceso. Y esa misma medida tiene explicación por qué los procesos de aproximación, llamados de integración, se aflojaron y ahora son bancos internacionales, grandes multinacionales, consultoras de inversión y el IRSA, que es el mecanismo de inversión que ha debido cumplir UNASUR CELAC.
¿Y cómo te parece a vos que podría, cuál sería la forma que de volver a retomar el proceso de integración de los pueblos
que y no en favor de
las multinacionales?
Que haya nuevos procesos sociales como los que vimos del 89 Caracaso al 2005, guerra del gas, guerra del agua, que cambien, que modifiquen las placas tectónicas geopolíticas y cambien regímenes políticos o los obliguen, los presionen a ir más adelante de a donde pudieron llegar. Brasil, ¿a dónde llegó? A muy pocos, un país que sigue siendo bancarizado y extranjerizado. Argentina, algo más que Brasil, un poco más que Brasil, pero es una economía neoliberal, una banca neoliberal, un sistema impositivo regresivo, unas ataduras cada vez mayores con el Fondo Monetario y los organismos internacionales después de haberse desatado levemente entre el 2003 y el 2007. Todo eso comienza a regresarse en los países más fuertes, Brasil y Argentina. Si a eso le agregas que nos derrotaron en Honduras, en Paraguay, y que el propio Ecuador y el propio Uruguay como Estado de Nación están jugando a dos puntas, con dos políticas contrarias, opuestas, una en el ALBA y UNASUR, la otra en la Alianza del Pacífico. Uruguay y Ecuador son miembros observadores de la Alianza del Pacífico. Esa es la negación del ALBA, la negación de UNASUR, de CELAC, etcétera. Eso presiona para atrás, no presiona para adelante. ¿Qué se necesita? Que esos gobiernos sean presionados desde abajo para que avancen o sean cambiados por algo mejor, como ocurrió en Ecuador. Gobernaba Lucio Gutiérrez, que era chavista, bolivariano. Traicionó, se entregó, se vendió, llegó Correa. Correa avanzó muchísimo. Es el mejor presidente que ha tenido ese país en 100 años, pero ahora empieza a retroceder levemente. Frenó la ley de aborto, tiene un control estricto sobre el sistema político, una militarización institucional y además se inscribe en la Alianza del Pacífico. Eso es un problema grave, porque no se sabe bien a dónde puede llegar si eso continúa y empuja, por ejemplo, a Bolivia también a retroceder.
Digamos que lo que se viene es un periodo de grandes luchas y debates, y según la fuerza que se pueda acumular, va a ser la dirección que va a tomar.
Claro, por ahora es un debate que está instalado. Justamente ahora voy a dar una conferencia que se trata de eso. Son muchos los conferencistas de cuatro países. Es un debate que está abierto, es igual en cada país. Lo que falta es que irrumpan, como en Chile, movimientos sociales nuevos, en ese caso estudiantil, como en Brasil, el movimiento juvenil contra ese gasto opulento, grosero, de financiar un mundial sin resolver problemas graves internos y reprimirlos además cuando venga a la calle. Falta eso que está ocurriendo en Venezuela, ahí sí ocurre, porque hay un poderoso movimiento bolivariano de comunas, de comuneros, de consejos comunales, de sindicatos que presiona hacia adelante, y por eso el gobierno de Maduro no retrocede más. Pero fíjate que ya no entrega política ni principios políticos, pero ya entregó una parte de la economía, del control, no de la economía, del control de la banda comercial, del circuito comercial y productivo que le habíamos arrancado a la burguesía. Entonces, por ahora no es grave, porque con eso puedes convivir. La pregunta es cuánto tiempo pasará para que eso se traduzca en política. Bueno, ese es el peligro, o la propia Cristina de Kirchner devolviéndose de la propia política que ella y su marido impulsaron acá hacia adelante. Eso es lo que tiene que cambiar. Se necesitan nuevos movimientos sociales o movimientos en la vida social que obliguen o condicionen a las estructuras políticas para que no se devuelvan más y cambien mucho más de lo que cambiaron.
Modesto, muy claro tu exposición. Muchísimas gracias por tu participación en Compañero de Clase.
Un gran abrazo.
Chao. Un abrazo.
Como podrán notar, ayer ya estaba con la vocecita.
Sí. Bueno, pero vino el tipo, acá hizo las grabaciones.
Firme igual rulo de estatua.
Muy bien, muy bien.
Desparramos sus gérmenes, sí, pero bueno.
Claro. ¿Alguna diferencia entre lo que opina Modesto y lo que opina Bolón? Bolón, ajá, una mirada más optimista de UNASUR y todo eso. Modesto Guerrero,
marcando
un poquito otros, más crítico, claro, ¿no? Uh-huh. Marcando la diferencia de UNASUR hace 5 o 6 años
a hoy
con respecto al gobierno de Maduro, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Y la necesidad de la movilización. Eso me parece.
Es lo que mismo que dijo Marcela.
Lo mismo que dijo Marcela Pronco, sí.
Claro, y que, bueno, que es la realidad, ¿no? Que me parece que es lo único que también decía Jalil con respecto a llegar a buen puerto con el tema de los juicios, estos que se llevan adelante contra los asesinos de los pibes en los barrios, ¿no? La única manera es la movilización.
Hablando de juicios, y tenemos unos minutos antes de la tanda y estas cosas.
Alguien había pedido además que pasáramos el Facebook.
El Facebook. Ah,
sí.
Osvaldo Palacios. un saludo grande para Osvaldo, que nos mandó un saludo. Yo mando así, no hago los gestos.
Claro, le digo, les cuento que está saludando con la mano y Leo le responde, pero el pobre Osvaldo no ve el saludo.
Osvaldo, para encontrarnos, el Facebook es Compañerox, en lugar de la O o la A, compañeros, compañeros, poner una X. Compañerox de clase, y ahí aparecemos, la bordó. Pero hablando de juicios, como estábamos hablando antes, tenemos acá
una testiga y querellante
en el juicio del 19 y 20 de diciembre. ¿Cómo es esa historia, Andrea? Contanos un poquito.
De 2001, sí, ¿qué
señor,
pasó ahí?
En el 2001, bueno, estábamos todos por ahí, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de la represión y la policía?
25 muertos.
Bueno, todo eso. Bueno,
los saqueos.
Después de tantos años, claro. Claro que no viene.
El trueque, tantas cosas. Claro, tantos recuerdos.
No viene la movilización popular así espontánea, no fue que salimos todos a la calle porque a la mañana.
Porque a la mañana nos levantamos
calor
loquitos.
Y decía, vamos todos para allá.
Porque
¿no?
se venía Navidad.
Que, bueno, esto es un poco lo que quiere marcar la defensa de los imputados, ¿no? Como que o íbamos a tomar el Palacio de Invierno, en este caso la Casa Rosada. O íbamos directamente dispuestos a pelearle a la policía, o no sé qué. ¿Había banderas rojas? Preguntó uno. Bueno, en ese momento...
¿Había?
Mirá, con el quilombo que había, ya que sé que había.
Celeste me parece que no había, pero bueno.
Bueno, había, estaba lejos, pero había celeste por allá al fondo. Bueno,
¿No estaban adentro de la CTA que estaba por ahí?
Guardados. Cuando nos fuimos a buscar para salir, dijeron que no.
Ajá. En medio de ese caos, yo recibí un balazo. Que en principio, bueno, eran balas de goma, qué sé yo. Después, cuando me hicieron los peritajes en el cuerpo forense de tribunales, bueno, vieron que no era una bala de goma, que era una bala de plomo, digamos.
Tenía orificio de entrada y salida.
Tiene un orificio de entrada y salida. A mí no me pasó nada en la pierna, digamos, solamente la bala pasó.
Un poquito de sangre,
segundo.
Me imagino que habrá salido.
Sí, muchas sangre.
Dolió bastante.
Dolió bastante, quema mucho, es una cosa. Te tira al piso, el impacto te tira al piso. Y bueno, y después me convertí en querellante de la mano del CELS. El CELS era uno de los organismos que querellaba. En principio había también una discusión si es un juicio contra el Estado o es un juicio contra personas con nombre y apellido, que en realidad tenían puestos importantes en el Estado. En este caso, el cargo más importante que se está enjuiciando es Enrique Matov.
¿Que era el secretario de Seguridad?
Sí, algo así.
O el jefe de la Policía Federal.
Sí, algo así. Bueno, el que es el abogado de Matov en este juicio es el tipo que ocupaba el cargo que hoy ocupa Zanini. Era el secretario legal y técnico de la presidencia. O sea,
pavada de abogado.
El que defiende a Matov es el tipo que escribió el borrador que firmó De la Rúa para el estado de sitio.
O sea, un hijo de puta, flor de cañón.
Exactamente, exactamente.
Para decirlo elegantemente.
Claro, sí. Ese es el primero que habla. A mí no me preguntaron por los limones. ¿Ustedes saben qué tienen que ver los limones?
¿Qué pasa con los limones? Jardín de la República, Tucumán.
Bueno, vieron que en todas las movilizaciones tiran gases y a veces uno lleva limones. Igual yo nunca me pasé un limón en los ojos. Porque por más
debe
que
haber también,
los gases
¿no?
lacrimógenos arden, el limón también arde. Yo no sé cuál es la
sí,
gracia
pero
de
los
eso.
Gases no te dejan respirar.
Sí, tal cual. Sí, bueno, sí. Pero hay gente que se los pasa limón en la cara. Entonces, la semana pasada, en alguno de los testigos le preguntaban, ¿quién entregaba los limones? ¿Quién llevaba los limones? Esa es la importancia que ponen, el acento que pone la defensa frente a que estamos diciendo había balas de plomo.
Lo que pasa es que si llevaba limones, había premeditación.
Exactamente.
Claro, igual, nosotros llevamos limones.
A ser reprimido.
Claro, porque nosotros llevamos limones y ellos llevan gases y armas de fuego.
Claro.
Está bárbaro, un nivel de igualdad importante.
Bueno, y yo les dije que ellos están preparados y ellos son una fuerza represiva del Estado y nosotros somos simples manifestantes y además, en medio de ese quilombo, sin ningún tipo de organización. Yo no sé si algún loco iba con la idea de tomar la casa de gobierno. Alguno iría, pero la verdad que no era eso lo que digamos, ¿no?
Ahora, en la situación del juicio, Andrea, ¿cómo es esto de declarar teniendo estos hijos de puta detrás, al lado, al costado, mirándote?
Por suerte estaban atrás. aparte es el mismo lugar, el mismo sitio donde se hizo el juicio de plan sistemático por el robo de bebés. Así que también tiene ahí en Comodoro Py, también todo el espacio tiene una carga fuerte, ¿no? Y por suerte hay un grupo de, un programa del Ministerio de Justicia que se llama el programa Ulloa, que es un grupo de personas, de chicas y chicos muy jóvenes que te acompañan y que te asesoran. Antes de entrar, inclusive pueden sentarse al lado tuyo. No pueden hablar una palabra, pero es como una especie de aliento,
claro.
Moral que está muy bueno. Así que, bueno, eso. Fue fuerte igual, pero estoy contenta de haber ido.
Bueno.
14 años pasaron casi.
Sí, totalmente.
Vamos ahora a un pequeño recreo, un tema musical.
Exactamente.
Ellos. Que fue en Animaná por, ¿cómo era? La María, la...
Doña María.
Doña María.
Ajá. Y la pollerita.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No, 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 no.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No, no estoy. No, no puedo. No, de ninguna manera. No, no, no.
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Contentas con Daniela, entrevistando a un buen colega llamado Fabricio Córdoba, colega de artística, profesor de danza.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un placer para mí estar con ustedes y bueno, mucho gusto y buenos días para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Hoy fue un día muy agotador. La entrevista la estamos realizando en un viernes a la noche y bueno, es muy interesante cuando veníamos en el colectivo todo lo que hizo Fabricio en el día de hoy por el 25 de mayo en todas las escuelas en las que estuvo y me parece que es muy interesante que lo pueda contar para compartir. Pero antes de entrar en ese tema, estaría bueno que nos cuentes en qué escuelas trabajás y en qué niveles.
Bueno, tengo el privilegio, enorme privilegio, de trabajar en el Colegio Don Bosco de Los Polvorines. Es una asociación civil sin fines de lucro, una escuela recuperada, trabajando en el área de jardín, en inicial, que sería jardín inicial, primaria y secundaria. Y después otro de mis placeres, que es trabajar en escuela pública, todas en Moreno, la escuela 68, la EP8, la 70, la escuela 36, en patios abiertos, en Ituzaingó. Y bueno, dando clases también de tango en la Escuela de Estética de Moreno.
con nuestra compañera Daniela.
Con nuestra compañera.
Conmigo.
Daniela, hola. Mi co-equiper.
Ya vamos a pasar el chivo de las clases de tango.
Muy bien.
Así que bueno, en ese ámbito me manejo.
Fabricio, ¿y hace cuántos años estás trabajando como docente?
Como docente estoy trabajando hace 3 años, voy a cumplir en junio, como docente titulado, llamémoslo así. Antes de estudiar, de recibirme, daba clases ad honorem o armaba proyectos para poder ejercer en alguna escuela o en algún centro cultural. Uh-huh.
Pero siempre estuvo en vos la artística y el baile.
Mi vida tiene que ver con la danza. Mi vida siempre tuvo que ver con la danza. Desde los 7 años que empecé a bailar folclore, después incursioné más tarde en el tango, en la expresión corporal. No me considero un gran bailarín, pero lo disfruto mucho.
Bien, eso hay que verlo. Yo no lo vi bailar todavía, pero ya lo vamos a ver. Bueno, contanos, en el día que estamos conmemorando, el 25 de mayo, ¿qué fue lo que hiciste en las escuelas? Porque me contaste que hiciste cada cosa, pero múltiple uso es este profesor.
Bueno, en particular, la primera alegría del día fue poder concretar un acto en el Colegio Don Bosco de Polvorines, que es una escuela de integración. Trabajo con chicos especiales, integramos. Y bueno, fue un acto desestructurado, comenzando con la parte formal, como corresponde, con el himno, la entonación de las estrofas del himno, algunas palabras alusivas, y después fue una gran kermés en donde la participación de la familia fue muy importante, en juegos tradicionales. Armamos stands que tenían que ver con la época. Los chicos fueron con el atuendo correspondiente a la época, pero a jugar y a participar desde ese lugar. Con Inicial armamos un teatro colonial con elementos, con pura imaginación, con pocos recursos, pero con mucha imaginación. Armamos un teatro con telón y todo, que lo que comentaba es que es importante a esa edad que los chicos empiecen a tener noción de lo que es el trabajo escénico, el utilizar el espacio. Considero que a esa edad es importante. Así que bueno, fue disfrutar desde la mañana junto con los papás, abuelos, tíos, primos, jugar a la payana, volver a jugar a un montón de cosas que hace mucho que no se ven en lo cotidiano, que se han cambiado por la compu, por las figuritas. Y un poco ir para atrás del 1880, que es a partir de ahí cuando los actos empiezan a ser como más formales. Antes las fiestas mayas, como comentábamos recién, y los festejos, la conmemoración de estas fechas se hacían en las plazas.
Más desestructuradamente.
Más desestructurada, claro. En donde constaba de juegos y diversión y compartir con los vecinos, con los ciudadanos de juegos muy ingeniosos como el palo enjabonado, el chancho enjabonado, carrera de embolsados y otros juegos que hacían que la comunidad se junte, se involucre, se conozca, se hable. Y un poco eso es lo que quisimos conseguir hoy a la mañana entre padres, que a veces se ven todas las mañanas pero ni siquiera se saludan, y que es un poco lo que nos está faltando. Creo que es la revolución por la que tenemos que ir, por la revolución de la comunicación entre nosotros. Entre nosotros, entre los padres con los chicos, entre nosotros con los padres, y así. Entre nosotros con nuestros vecinos, con el colectivero, con hablar y comunicarnos, creo que es algo que nos está faltando. Así es que bueno, el acto se basó en eso, en compartir. Hicimos una secuencia de bombos también, como escénico, lo único que hubo fue una secuencia de bombos, bombitos armados con baldes de pintura vacíos. Es una técnica que utilizamos nosotros los profes por lo general. Una pequeña secuencia en donde participaron absolutamente todos. Utilizamos con Inicial, con Jardín, con Sala de Tres, los pregoneros actuales que vendían desde pastelitos, pasando por pelotas, pelotas de fútbol, vendían tablets.
¿Cómo tablets?
Y los niños querían vender tablets. Bueno,
los pregoneros allornados al siglo XXI.
Tal cual, ahí es donde se plasmaba la verdadera libertad, ¿no? En ese acto, donde cada nene hacía lo que le salía, lo que quería y con lo que se divertía y con lo que se divierte. Eso creo que fue, hoy fue la base de lo que hicimos.
¿Y hubo una clase abierta también de gato? ¿Puede ser?
Sí, por supuesto. Mis alumnos son a su vez profesores, son mis profes porque me enseñan todo el tiempo y hoy en especial fueron profes de la familia. Porque identificados como profes de gato, en pleno acto fueron a buscar a su familiar que lo fue a ver y ellos mismos se encargaron de explicar la forma de bailar, las figuras, contaban los compases y estamos hablando de nenes de cuarto grado, con lo cual se pasó una jornada hermosa y los papás después quedaron con ganas de más, así que enseñamos también una chacarera y fue una fiesta con nuestros ritmos.
¿Participaron los papás?
Participaron. Es una comunidad esta que participa, que se pide su día en el trabajo para ir a ver al nene, que está atento al vestuario, sin competir, ¿verdad? Pero sí atento a que el nene lo disfrute. No soy de exigir ni de pedir demasiada vestimenta. Acostumbrado a trabajar en otros ámbitos.
Donde no hay tantos recursos, quizás, uno se arregla con lo poco que tiene.
Claro, uno se adapta.
Y hablando de trabajar en otros ámbitos, si vos tendrías que hacer una comparación, del trabajo de la Asociación Civil Colegio Don Bosco y una escuela pública, ¿qué rescatarías como similitudes y diferencias?
Similitudes es el placer de trabajar con chicos. Los chicos son todos iguales. Y para mí es un verdadero placer trabajar con ellos porque me divierto, porque aprendo, porque con algún grado de complejidad en la escuela pública por problemas que todos conocemos, ¿no?
Hay
violencia, hay necesidades desde lo económico, necesidades de un montón de cosas que todo el mundo lo sabe, que quizás en el Colegio Don Bosco eso desde lo material no se sufre demasiado.
Y en cuanto a la organización de un acto como en el día de hoy, ¿qué diferencias notas vos? En cuanto a la organización, a los compañeros, a los elementos que tenés para realizarlo.
En realidad, en cuanto a los compañeros también, los compañeros somos todos iguales, buenos y malos. Somos todos iguales en todas las escuelas. El tema son los recursos, son los espacios, la comodidad de trabajo, la importancia que se le da a nuestra área de artística en algunos establecimientos. Hay escuelas donde no se sabe cómo tiene que trabajar o cuál es la necesidad del profe de artística. Sí, ¿a qué me refiero? A que quizás no se da como prioridad comprar un grabador cuando el recurso existe. Mínimo ejemplo. No es que exigimos nosotros, necesitamos
un escenario,
claro,
con parrillas,
lo mínimo indispensable para que el pibe pueda conocer la música. Que dicho sea de paso, en mis clases se trabaja con música desde Edith Piaf, pasando por Atahualpa Yupanqui, Arbolito, y que el pibe conozca, escuche y que él decida con qué se queda. Entonces eso es lo mínimo indispensable en las escuelas, que a veces no lo tenés. La participación y la colaboración de los padres a veces se torna muy difícil en la escuela pública. Uno trata de acercarse, pero hay comunidades que son difíciles de llegar. Y no, las escuelas son todas iguales. Quizás desde lo material puede haber existir una diferencia de contar con herramientas para volar. ¿A qué le llamo herramientas para volar? Telas, no sé,
sí, luces,
cartulinas, luces, pinturas, algún pincel que se pueda usar para cuando se te ocurre una escenografía, un fondo o algo, y que quizás en la escuela pública no está, lamentablemente.
Pero está la imaginación, como decía.
Pero está la enorme predisposición de los alumnos a querer bailar. Y no hay mejor cosa que ver a un pibe bailar, aunque sea de guardapolvito blanco, ¿sí? Sobre el escenario, disfrutando eso que nosotros, que o todo aquel que alguna vez subió a un escenario, sabe lo que se siente, esa adrenalina del antes, del durante y la alegría y el relajo del después. El pibe lo quiere sentir y cuando lo logramos que lo sientan es lo mejor.
Como síntesis, ¿qué crees que hace falta para lograr un buen acto?
Imaginación y muchas ganas. Imaginación, muchas ganas y mucho amor. Somos docentes de artística y hace falta mucho amor. Amor por el pibe, amor por lo que se hace, responsabilidad, compromiso y mucho coraje. Mucho coraje. Los docentes de artística que andamos deambulando de una escuela a otra, que padecemos a los bondis llenos, que por ahí andamos sin comer, que no tenemos tiempo en realidad
que
para comer.
Que llegás y no está el grabador, el patio está sucio.
Uy, tenés que ponerte a correr los bancos a barrer las aulas.
Exactamente.
Pero bueno, como decía acá el profe, si hay ganas, compromiso y amor por lo que se hace, se lleva adelante.
Exactamente, y la paga, más allá de lo económico, la paga cuando el producto está terminado, llamémoslo así, es impresionante. La alegría y el placer del trabajo logrado es impagable.
Bueno. Fabricio, muchas gracias.
Gracias por estar acá, por dar tu testimonio, y bueno, a cambiar un poco los actos. Ese es nuestro mensaje de hoy, animarse a jugar, a innovar y hacer partícipes a las familias y que los chicos también sean los protagonistas de esas fechas tan importantes. Bueno, muchas gracias, Fabri.
Gracias, Fabri.
De nada, gracias a ustedes.
Bueno, buenos días, acá
buenos
estamos.
Días.
Acabamos de terminar de escuchar la entrevista del día de la fecha con el profesor Fabricio Córdoba, un compañero de ruta. Le agradecemos mucho. Grabamos ayer, a la nochecita, después de haber pasado un día bastante largo, ya que él trabajó todo el día y fueron, bueno, los actos, como contó recién en la entrevista. Y bueno, estaba muy cansado de todo, pero vino, grabó.
Sí.
Nos dio su tiempo, así que le agradecemos enormemente.
Sí, un saludo grande para Fabricio.
Espero que nos esté escuchando y que se haya escuchado bien.
Sí, y la música de fondo, muy linda, de Cinema Paradiso, Esteban Morgado.
Sí, ¿sí? La eligió él, así sí. Que le dimos el gusto y pusimos el tema que él nos pidió.
Uh-huh. En un momento Fabricio comentaba algo de un taller de tango.
Sí, vamos a aprovechar para publicitarlo. Todos los jueves, 17:30 horas, en la Escuela de Educación Estética de acá de Moreno, se lleva adelante un taller de tango dictado por el profe Fabricio y por mí. Todos los jueves, de 17:30 a 19 horas, para los principiantes que no saben bailar y que tienen ganas, pueden acercarse todos los jueves a la Escuela de Educación Estética de Moreno.
Hermoso taller en un espacio
hermoso, ¿no?
¿Edades? ¿Podemos ir nosotros? Que
adolescentes, sí,
no,
sí,
no
a partir
pero sí que pueden
a partir de los 13, 14 años hasta los 99. Todos
buenísimo.
Están invitados, sí. Hay muchos adolescentes, alumnos de la Escuela de Estética que la verdad se acercaron y con muy buena predisposición a recibir y abrirle las puertas a la comunidad y a los papás, a los abuelos, a todos los que se están acercando. La verdad que somos muchos, todos los jueves somos más, así que los esperamos el jueves que viene en la Escuela de Educación Estética de Moreno.
Muy bien, buenísimo entonces.
Bueno, para cerrar, les dejamos acá un tema que nos gusta mucho. Es un lamento negro para este 25 de mayo terminarlo de esta manera. Muchas gracias.
Adiós.
Y el negro. El negro que trajo de la selva un día una danza. esa danza que en los días de bonanza trajo pasión y alegría. Se amontonan, palmotean, forman rueda, voces de origen corean y entonan en dumba, cumba, congo, luanda, ye, ye, ye. Y así nace a grandes rasgos el candombe, candomblé.
Esclavo soy, negro nací, negro es mi color, negra es mi suerte.
Compañeros de clase, últimos minutos de compañeros de clase.
¿Llegaron mensajes?
¿Llegaron mensajes? ¿No dijimos ya lo de Osvaldo?
Osvaldo, sí.
Ah, bueno, Osvaldo pudo encontrarnos acá en el Facebook. Nos manda saludos a Marcelo, a Sonia y a todo el equipo. Está escuchando Gracias. Desde su trabajo vía internet. Bueno, las chicas acá me están soplando. Qué pesada la del tango, que dice que es gratis el curso de tango. Está buenísimo.
De 17:30 a 19 horas el jueves en la Escuela de Estética.
Sin ir al baño, sin soplar, sin repetir, no, sin tomar mate. Eso. Meta, tango y nada más. Eso. Bueno,
haciendo piruletes y el 8.
El 8.
Caminata
para adelante y caminata para atrás.
Algunos anuncios de cosas que pasan esta semana. El lunes 26 de mayo es la quinta jornada en el juicio Zona Oeste en el Tribunal Oral Federal número 5 en San Martín. Los testigos son Norberto Urso, María Cristina Guerra y Oscar Arques. Recuerden que todos pueden concurrir con DNI estando una hora antes, aproximadamente a las 8, en el Tribunal de San Martín. El miércoles 28 del 5, como ya dijimos antes, hay una charla debate, Mi Cuerpo, Mi Decisión, sobre el tema del aborto y lo que estuvo pasando en el Hospital de Moreno. Es ya me contagiaste. Justamente a las 17:30 en el Hospital de Moreno. Y lo que preguntábamos antes, si en Chile el aborto es punible, Paula Cruz nos responde que sí. Es punible y sin excepciones. En este momento es la herencia de la dictadura de Pinochet, ya que antes se contemplaba el aborto terapéutico, es decir, si el embarazo afectaba la salud o la vida de la mujer. El proyecto que se impulsaría ahora contempla 3 casos en los que se despenalizaría: el riesgo de vida de la madre, la violación y la inviabilidad del feto. Bueno, y por último, el aviso de la semana es que la semana que viene, sábado 31 de mayo, es la asamblea en defensa de la escuela pública. Ya perdí el número, debe ir como 15, ¿no?
Sí,
la asamblea,
claro,
sí.
Unas cuantas.
Sí, así que están todos invitados, docentes, padres.
Se dice 15ª.
Bueno, póngale. Padres, alumnos e docentes, ¿no?
Abierto a todos, sí.
Toda la comunidad a participar en la asamblea. Se hace en la escuela media número 4, si mal no recuerdo, Galilei y O'Brien, ¿no?
O'Brien.
Barrio Parque Paso del Rey.
El colectivo para... 36 te deja en la esquina.
Sí, y el 4 en la otra cuadra.
El 4 a unas cuadras también.
¿A qué hora está convocada la asamblea?
A las 13:30 es la asamblea, pero desde las 10 de la mañana hay una jornada de trabajo comunitario. Recordemos que es la escuela que se la llevó el fuego y, bueno, hay mucho por hacer. Así que están todos invitados, lleven el termo, el mate, mientras tomamos mate. Tal vez hagamos el programa de radio desde ese mismo lugar. Así que,
si las condiciones lo permiten, así
es. Exactamente. Bueno, ¿qué más?
No mucho más.
Faltan dos minutos, un minuto.
Un minuto, ya estamos. Que le dejamos tiempo a las chicas de Estalla Silencio.
Vamos.
Sí, chicas, pasen. Adentro, por favor.
Y si vos soy compañero de clase, Marcelo Rudy a media voz, Andrea Herrera y Maximiliano Seifer en la conducción, Alejandro Amis y Gonzalo en las noticias, Daniela y Nani en la columna de arte.
No, Daniela y Nani es lo mismo.
Es lo mismo. Diana y Nani. Muy ahí bien. Está, dije bien.
Muy bien.
Sí, y, le estoy dando la ginebra. ¿Qué y, eso hace? A ver si me curo la garganta. También.
Los operadores, tuvimos tres operadores.
Cecilia, Leo, Bernardo estuvo ahí que nos arregló el mouse. Y llegó ahora Matías, así que hoy es el día de los operadores, nos dijeron. Feliz día para todos.
Ah, mira. No sabes. El 20 de junio de 1820, el día que murió Belgrano, había tres gobernadores. Acá tenemos cuatro operadores.
Somos así. Bueno, hicimos eso. Sonia Sichero en la producción general. Y nadie más.
Nadie más. Viene Estalla el Silencio, no se lo pierdan.
Hasta la próxima clase.
Hasta el sábado.
FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y...